Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 228. Lo primero que tenemos que deciros es gracias. Gracias a todos por los mensajes. Gracias a todos por el cariño que nos habéis demostrado. Por la repercusión que ha tenido la entrevista a Jorge Sampaoli la semana pasada en el programa. La habéis comentado mucho, os ha gustado mucho y nosotros estamos muy contentos por ello. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes. Por vuestros mensajes que pueden llegar, como siempre, en nuestros canales habituales, que son el Facebook, el Twitter y también la dirección de correo, thisisfutbol@cope.es, aquí en este programa. Después de la entrevista con Sampaoli vamos a retomar un poquito el pulso de las secciones habituales de This is Football, pero antes tenemos que hablar de muchas cosas antes de eso, porque ha sido semana de sorteos. Hemos tenido sorteo de la próxima Eurocopa de Francia, lo vamos a analizar con Maldini. Sorteo de la Champions y de la Europa League, que enseguida ya está preparado el Cibercafé y también Javi Martínez para analizarlo. Y tenemos que hablar de muchas cosas, también con alguien del cuerpo técnico de la selección española, las cosas de Sudamérica. David de la Peña, que ya está preparado por aquí. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Y mucho más, así que sin más dilación vamos a arrancar. Está Hernández en la técnica, como siempre nuestro súper técnico. También está Chato en la producción. Y aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
Mediados de febrero, principios de marzo, como siempre, viene siendo habitual en los últimos años, que sea así. Estamos de final, partidos de ida repartidos en dos semanas. Por cierto, habrá tiempo de juego, This is Football, como queráis llamarle, porque hay un día que no juega ningún equipo español. Y la vuelta también, repartida en dos semanas. Roma-Real Madrid, PSV-Atlético de Madrid, Arsenal-Barça, Paris Saint-Germain-Chelsea, Juventus-Bayern, Gante-Wolfsburgo, Benfica-Zenit y Manchester City-Dinamo de Kiev. Son lo que las bolas han decidido. Hola, Barcelona, Borja Pardo, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal, cómo estás?
Está por aquí David de la Peña también. Carlos Mateos, hola, Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es un sorteo que depara dos eliminatorias que son de semifinales, trasladadas a octavos de final. De semifinales, digo yo, por poner una ronda, pero son eliminatorias de otro momento del año, por decirlo así. El Paris Saint-Germain-Chelsea o el Juventus-Bayern podrían ser eliminatorias de semifinales muy tranquilamente, pienso yo.
Podrían ser finales, incluso.
Podrían ser finales, sí. Incluso, sí. Pero vamos a empezar analizando por los enfrentamientos de los españoles. Nos cansamos de decir siempre lo mismo. Quedan dos meses. En dos meses pueden cambiar muchísimas cosas y cansar también. Pero vamos a analizar un poco cómo están estos equipos ahora mismo, cómo llegan a este emparejamiento. Borja, Arsenal-Barça, que trae, bueno, viejos recuerdos, sí, de finales pasadas y también dos equipos en un choque de estilos que hace mucho, apetece mucho ver, ¿no?
Sí, un clásico moderno, podemos llamarlo, ¿no? Final de la Champions que gana el gol aquel de Belletti, con un Larsson providencial. El gol aquel de Vaselina Almunia, en una eliminatoria también frenética, que Mascherano salva en el último minuto, cuando Van Persie iba a decantar la eliminatoria para el Arsenal. choque de estilos muy parecidos, esa es la verdad. La pena para el Barcelona es que el Arsenal no se mida con él ahora, porque todos sabemos la cantidad de bajas que tiene el equipo de Wenger. Cuando llegue el emparejamiento en la última quincena de febrero, el Arsenal va a recuperar a muchas piezas. Seguramente Cazorla no llegue, pero va a haber otros que sí van a estar, que hoy no están, y el Arsenal será un equipo mucho más temible. Yo no sé si temible es la palabra, porque aquí en Barcelona el emparejamiento ha caído con cierta benevolencia, con cierta tranquilidad. Se tenía mucho miedo al PSG, se tenía, yo particularmente le tenía mucho miedo a la Juve, porque creo que la Juve en el mes de marzo, febrero, va a ser mucho más temible que ahora. Pero el Arsenal también creo que en febrero va a ser un equipo peligroso. Favorito el Barcelona, sin duda. Es el campeón de Europa, tricampeón de la pasada temporada, puede ganar el Mundialito, pero el Arsenal es un equipo que, como en la ida, el equipo de Wenger se ponga por delante, luego a la contra, con gente como Slade, como Walcott, que puede hacer mucho, mucho daño.
David, estábamos hablando con Maldini este lunes y con Neri Frade en Deportescope, que este Arsenal, los últimos dos años, ha tenido una especie de viraje competitivo que ahí se pone varias pieles. Hay partidos que se le dan bien teniendo otro registro distinto al registro histórico que le hemos visto al Arsenal, que el Arsenal sigue jugando bien y sigue dejando momentos de partidos de juego muy buenos. Además, ahora tiene a Özil muy bien. Özil está en un gran momento ahora mismo de la temporada, pero este Arsenal también es capaz de ser más pragmático, y lo estamos viendo en los últimos meses, y contra el Barça la eliminatoria le puede tocar ir hacia ese lado, a lo mejor.
Lo vimos en la Community Shield contra el Chelsea, que vimos un Arsenal que se replegó más, que buscaba el contragolpe. Lo que pasa que, con el recuerdo sobre todo reciente de la visita a la Allianz Arena, parece complicado que el Arsenal, si el Barcelona tiene a los tres de arriba bien y funcionando justo cuando llegue la eliminatoria, a mí me parece bastante complicado que el Arsenal le pueda competir el pase al Barcelona. Porque bueno, sí, es verdad que tiene jugadores para hacer daños en momentos puntuales. Özil está haciendo un temporadón tremendo. Pero
13 asistencias en la Premier.
Está muy bien, y Alexis está bien, y bueno, la baja de Cazorla es importante.
A ver Alexis cómo llega, que ahora mismo está de baja, pero
a ver cómo llegan. Pero en teoría tienen jugadores para hacer daño. Lo que pasa que si comparas, creo que están en un escalón por debajo, y sobre todo si llegan Messi, Neymar y Luis Suárez bien, no me parece uno de los equipos que de verdad pueda competirle a una eliminatoria al Barcelona.
Yo voy a discrepar un poco con Borja. Yo creo que es mejor para el Barcelona enfrentarse al Arsenal en febrero que ahora. No por nada, sino porque el Barcelona a lo mejor no va a estar peor de lo que está ahora, entendiendo peor sin Neymar, después de encadenar dos empates en Liga, con Messi recién vuelto de una lesión. Y el Arsenal no sé hasta qué punto va a estar mejor, porque el Arsenal viene, es verdad que tiene muchas bajas, y eso es importante, pero tiene un empujón competitivo, que es lo que decía también un poco David, ¿no? Viene de remontar ese partido contra, o sea, ese cruce que tenía con el Olympiacos en la fase de grupos, que no era fácil de ganar ese partido en Atenas. Viene de ser líder provisional, Giroud está en racha, Özil está quizás en uno de sus mejores momentos desde que llegó a la Premier, señor. Y quizás por eso yo creo que es mejor para el Barcelona enfrentarse al Arsenal en febrero que ahora. En cualquier caso, yo creo que el Barcelona, también coincido bastante con David, si tiene a todos en su mejor potencial, no debería tener problemas para vencer al Arsenal. Pero sí es verdad que si la eliminatoria fuera la semana que viene, quizás fuera una eliminatoria más igualada que las otras que hemos visto entre los dos equipos en años anteriores.
Hemos visto a la Roma competir en el grupo del Barça, David, y en el último día merecerse quedar fuera, porque es que es así, la Roma el último día, si lo medimos por méritos del último día, la Roma mereció quedar fuera de la Champions, se clasificó. Y el equipo tiene margen para recuperar a la gente que es tan importante para ellos. Salah ya ha aparecido, todavía no Gervinho, que es una pieza clave, ya lo has comentado tú muchas veces. El estado de forma de Pjanic puede ser también una buena referencia del equipo, y que Dzeko ha encajado bien. Pero esta Roma, ahora mismo, si la juzgamos por ahora mismo, que no está bien, es evidente.
Yo creo que al Madrid le tiene que preocupar más qué versión va a tener del Real Madrid en febrero, porque a mí me parece que a su máximo potencial los dos equipos, creo que el Madrid por plantilla, por calidad, está muy por encima, pero tú ves jugar al Madrid con continuidad y ahora mismo a mí me parece una eliminatoria que la Roma sí que la puede competir. O sea, viendo lo que está haciendo el Madrid, ves el partido de ayer contra el Villarreal y te das cuenta de que es un equipo que tiene muchas fisuras, ya te hablo a nivel de construcción global, o sea, a nivel de potenciar a todos sus buenos jugadores, que entren en una dinámica positiva. Entonces, si Benítez consigue eso de aquí a febrero, yo creo que el Madrid es muy superior por calidad si comparas una plantilla con otra. Ahora, a día de hoy, a mí me parece más igualado que la reacción que ha tenido a nivel general. O sea, se le da ahora mismo al Madrid muy favorito, pero para que tenga esa categoría yo creo que tiene que evolucionar bastante.
Yo creo que el Madrid, evidentemente, debe mostrar otra imagen en febrero, estoy de acuerdo con David, y también la debe mostrar la Roma. Yo creo que a lo mejor el cambio de la Roma es más radical que el del Madrid, porque dados los resultados ahora mismo, y que la Roma perdió 6-1 con el Barça, que encadena 4 empates, Rudy es posible que no se coma el turrón, o que se lo coma, pero por muy poco tiempo, y a lo mejor ese cambio, si llega, que no se sabe todavía, porque estamos hablando a futuro, pero si cambiara de entrenador la Roma, a lo mejor podríamos ver otra Roma, y a lo mejor seguiríamos viendo al mismo Madrid. Eso igualaría las cosas. A día de hoy...
Puede
pasar en el Madrid también. Claro, evidentemente, estamos hablando a 2 meses vista, ¿no? Pero tanto la Roma como el Madrid pueden cambiar mucho, para bien o para mal. A día de hoy, bueno, yo creo que el Madrid no está dando su mejor versión, pero es que tampoco la está dando la Roma. La Roma está en un momento de juego preocupante y bueno, pues está también de esas eliminatorias que habrá que ver a 2 meses vistas. Hay otra donde esto no está tan claro, donde a lo mejor las cosas que están pasando ahora van a ser parecidas a las que pasen en el otro contexto, pero bueno, yo creo que la Roma puede vivir cambios, también el Madrid, y estoy de acuerdo con David, es una eliminatoria más igualada de lo que parece. La Roma no es ninguna perita en dulce, la gente decía, bueno, Paris Saint-Germain, Juventus, que evidentemente son los favoritos, pero la Roma no es un equipo fácil para el Real Madrid.
La goleada contra el Bayern le hizo daño, la del Barça también hace daño, ¿eh? Yo creo que no tanto, pero la del Barça también hace daño de esta temporada. Borja, ¿qué quieres decir?
Sí, a ver, creo que hay un axioma que se repite para los tres rivales de los equipos españoles, y es que van a tener vida en la eliminatoria si el equipo español, ya sea Real Madrid, Barcelona o Atlético, no están a su nivel, y lo creo firmemente. La Roma está mal, pero tú ves la gente, sobre todo de centro del campo para arriba, que tiene la Roma: Nainggolan, Pjanic, Iturbe, Falke, Gervinho, Seco, Salah. Son jugadores que si estuvieran al 100% le pueden hacer un roto, no al Madrid, al Madrid, al Barça, al Atlético. Claro, ¿cómo va a estar el Madrid en febrero? Igual Benítez está fuera, igual Benítez toca la tecla mágica y el Madrid vuelve por sus fueros, Modric ya no pierde balones, Cristiano las mete. Claro, quedan 2 meses, como decía Charlie, ¿no? Pero sí creo que la Roma, si el Madrid está al 70, al 80%, y Rudy García consigue retomar el rumbo de jugadores que son muy buenos, estoy con David que la Roma puede pelear la eliminatoria.
A mí la primera versión del PSV, que fue la que vimos ganarle al Manchester United en casa, me gustó bastante. Me pareció una versión competitiva. El resto me deja muchas dudas. La Liga me deja muchas dudas. Y me da la sensación de que el Atleti es de los tres el que más suerte ha tenido en el sorteo. No sé, sí. Si, Charlie, si tú estás de acuerdo.
Sí, o... yo creo que es el que más fortuna ha tenido. Es verdad que el PSV se decía que era uno de los rivales más fáciles de ese segundo bombo. Y además, el Atleti es un equipo que no se va a dejar sorprender, ¿no? Porque a lo mejor el PSV te puede sorprender un rival que a lo mejor no se lo espere. Pero el Atlético es un equipo que ha demostrado grandísima competitividad en todas las eliminatorias. Un equipo que en las eliminatorias
va a preparar la eliminatoria con conciencia, va a saber perfectamente a quién se está enfrentando.
Claro, ¿no? Y además, en el estado de forma que están sus jugadores, a lo mejor incluso porque ahora mismo está compitiendo en la Liga, se habla de Madrid y Barcelona, pero el Atleti está metido ahí también en la Liga, ese nivel competitivo trasladado a la Liga de Campeones yo creo que es lo que le hace muy claramente superior al PSV. El PSV es un equipo que tiene cositas, que está en la Liga peleando por la Liga. Este año la Liga es un poco más abierta que otros, a lo mejor porque está también metido el Feyenoord, el Ajax, el PSV.
Sí, la lucha por la Liga es bonita, lo que pasa es que el nivel de la Liga ha bajado
y además es
sensiblemente.
Es que cuando un jugador destaca en el PSV sale fuera. Lo venimos contando mucho de la liga holandesa. Depay el año pasado era un jugadorazo, se fue al United y ha perdido enteros el PSV. Por tanto, yo creo que el Atleti es muy favorito, y sí, estoy de acuerdo contigo, que es el equipo español que más suerte ha tenido en el sorteo de esta mañana.
¿Qué vas a decir, Borja?
Yo creo que el PSV es el rival más flojo, y lo digo de verdad, por delante del Gen, porque el PSV al menos tiene la vitola de lo que fue un día campeón de Europa, y eso siempre infunde un respeto. Si al Atlético le hubiera tocado el Gen, saldría seguramente mucho más confiante, como diría Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero tocándolo el PSV, al menos el nombre, el escudo lo tienen, de ser un grande Europa.
Bueno, no te preocupes que el Cholo no les va a dejar.
No, no, eso seguro.
Que salgan confiantes, ¿eh?
Sí, pero también es verdad que el PSV, lo decía Charlie, el presente que tiene hoy en día el PSV es bastante desolador para competir en estas instancias. La estrella del PSV es Andrés Guardado. digamos,
sí, el que le hemos visto jugar de medio centro por delante de la defensa o de interior, sí, que sí ha jugado en las dos posiciones.
Pero es que, volviendo a la línea de la liga holandesa, ya no es que el, digamos, el cacique sea Héctor Moreno o que el referente del equipo sea Andrés Guardado. Es que el mejor futbolista de la liga holandesa el año pasado fue Memphis Depay, que no está, y Andrés Guardado. En otras palabras, el Ajax no ganó este fin de semana, el Feyenoord no ganó este fin de semana, el PSV no ganó este fin de semana, el Ajax está fuera de la Europa League. Ha bajado mucho, mucho el nivel, y para mí ya es una sorpresa mayúscula que un equipo con estas limitaciones...
Y un premio.
Totalmente.
Volver a unos octavos de Champions, para ellos ya es un premio.
Es que habla muy mal del Manchester United de Van Gaal, con toda la inversión que
sí, también
hay Chevrolet, Adidas, que este equipo haya quedado fuera, creado por el PSV. No sé, David, cómo lo ve.
Nos ha gustado Gastón Pereiro, que hemos hablado de él varias sí veces, pero el nivel a lo mejor no es de una última ronda de Champions. De los octavos,
bueno, de una última ronda, yo creo que es.
Última ronda
no,
me refiero de eliminatorias de Champions.
Eliminatorias. Bueno, dependiendo del grupo, dependiendo de muchos factores, pero yo creo que a nivel de desequilibrio sí que es la más desigualada. Ahora, hay que contextualizar una cosa. El Atlético de Madrid en los últimos años ha ido avanzando rondas desde el perfil bajo, ¿no? O medio, es decir, no soy el favorito.
Ahora llega como favorito.
Ahora es distinto. O sea, ahora hay que afrontar una eliminatoria desde la construcción. O sea, es otro tipo de contexto.
Pero tiene cosas el Atleti para sí plantearse.
No, sin duda.
Tiene muchas tiene cosas Koke, para plantearse.
Tiene Oliver Torres, sí, tiene Griezmann. Tiene, bueno, la plantilla de hecho se ha construido para
en
eso.
Ese
también,
papel,
para...
Claro, que en ese papel sí, el Atleti sí puede dar un paso adelante y
eso,
ejercer su responsabilidad.
Sí, sí. Eso es indiscutible. O sea, que tiene mimbres para hacerlo, yo no tengo ninguna duda. Hablaba de esto porque hemos visto el mejor PSV que yo he visto temporada, que he visto esta temporada, ha sido contra el Manchester United, que fue precisamente adoptando una versión que no suele ser habitual en el fútbol holandés, que es la de esperar, hacer marcas al hombre, esperar atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo espero que el Atlético de Madrid pase, pero sobre todo tengo curiosidad por ver cómo gestiona Simeone un contexto que no va a ser el habitual, desde luego, ya a partir de cuartos, y donde igual se encuentra más cómodo el Atlético de Madrid, ¿no? En cualquier caso, creo que es muy favorito, ¿eh?
Muy, muy bien apuntado. De las eliminatorias no tenemos mucho tiempo, que tenemos que avanzar, pero de las eliminatorias gordas, PSG, Chelsea y Juve, Bayern, que son tremendas y que además son una buena noticia para los equipos españoles, que si avanzan de ronda se quitan dos grandes de un plumazo. ¿Qué queréis decir? Estas dos, lo que queráis decir.
Muy rápido, Genk, Wolfsburgo, Benfica, Zenit, dos de esos cuatro van a estar en cuartos de final.
Sí, señor.
Juventus, Bayern, PSG, Chelsea, dos de esos cuatro se van para casa.
Buen resumen, sí.
Sí, yo es lo primero que he pensado cuando he visto el sorteo. Me ha llamado la atención por eso, ¿no? Que Juventus-Bayern se mida en una eliminatoria de octavos. Para el espectador neutral que somos nosotros, es una bendición. O sea, es fantástico, va a ser un espectáculo. Y ojo, a día de hoy parece muy decantada la eliminatoria. Yo creo que la Juve en marzo o en febrero puede ser un equipo muy, muy peligroso.
Está creciendo. Como... Ya lo está diciendo David en las últimas semanas.
Bueno, os lo digo, chicos, porque yo estoy convencido que a mediados de febrero la Juve es líder en Italia. Ese es mi vaticinio. Luego ya veremos lo que pasa.
Está grabado, ¿eh? Está grabado.
Yo creo... Lleva 6 victorias seguidas, están que se salen. Yo creo que Allegri al final ha dado con la tecla de tanto fichaje nuevo. Y repito, es un partidazo. Y el PSG y el Chelsea, no sé qué pensáis. Yo le doy favorito al Chelsea. Y lo justifico. El PSG ha ganado la Liga en Francia ya, creo que le saca 17 puntos al segundo. No va a tener un partido de nivel competitivo máximo hasta el mes de febrero. Y el primero que va a tener va a ser el Chelsea de Mourinho, que ha tocado fondo. Peor no puede estar. Conclusión, creo que el Chelsea le puede meter el diente al equipo del Blanc.
Sí, claro que puede pasar.
Yo ese PSG Chelsea, a día de hoy, hacer un vaticinio me parece...
O sí, sea, es que de cualquier eliminatoria, pero de
sí,
esta
pero
especialmente...
Concretamente esta es dificilísimo porque lo lógico es que el Chelsea mejore, es lo lógico, ¿no? A día de hoy tienes que decir es que el Paris Saint-Germain es más equipo y le ves semana tras semana competir mucho mejor. Vamos a ver cómo llega febrero. Y en cuanto al Juventus-Bayern, creo que va a ser un cruce tremendo. O sea, es verdad que el Bayern parte como favorito, pero vamos a ver, la Juventus sabes que te va a competir muy bien y como dice Borja, va increciendo, o sea que va a ser una eliminatoria muy abierta también.
Muy,
¿no?
Muy atractiva, porque este Bayern que estamos viendo ser un arsenal ofensivo esta temporada, con esas delanteras de 4 y 5 hombres que pone Guardiola, que está empujando cada vez más hacia la portería contraria, es contra un equipo que defiende bien y que se defiende bien, yo creo que es otro atractivo, ¿no? Es otra cosa a tener en cuenta. Hay que decir del Benfica Zenit que es una eliminatoria muy especial para Javi García, que está en el Zenit y ha estado en el Benfica, y va a ser una eliminatoria especial para él. Y para Garay también.
Para Witsel.
Y para Witsel también, para los tres, sí señor.
Benfica-Zenit, que es esa... Bueno, ya jugaron los dos equipos el año pasado en la fase de grupos.
¿Verdad?
Ganó los dos partidos el Zenit, en Lisboa 0-2 y en San Petersburgo 1-0. Al final los dos se quedaron fuera de la siguiente ronda de la Copa de Europa y se fue a Europa League el Zenit y se quedó fuera el Benfica. De esas eliminatorias gordas, por decirlo de alguna forma, entre el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el Bayern y la Juventus, yo creo que lo que es un problema para el Bayern va a ser asimismo una bendición. Yo creo que este año el Bayern tiene la liga un poquito más competida que otros años, porque el Borussia, bueno, está ahí asomando, y eso va a hacer que llegue a la eliminatoria con mayor pozo competitivo, ¿no? Pero es verdad que la Juventus, yo estoy de acuerdo con Borja, que por entonces, cuando llegue a la eliminatoria, va a estar mucho más fuerte. Y en el Paris Saint-Germain-Chelsea, bueno, pues es que todos recordamos la eliminatoria del año pasado, ¿no? Que fue un partido espectacular. Para mí, el mejor partido como nuevo rico en Europa del Paris Saint-Germain, ¿no? Ese partido de vuelta, ese 2-2, que sale el equipo, que se queda con uno menos en el 31, que marcan tres centrales, que se va a la prórroga con David Luiz. Fue un partido, yo creo que de los mejores de la pasada Champions, y eso es lo que espero ver en esta eliminatoria. El problema es ese, que el Paris Saint-Germain llegará menos rodado, y además yo creo que el Chelsea solo puede ir para arriba, no puede ir para abajo ya, dadas las circunstancias, así que habrá que ver cómo enfoca el Chelsea. De lo demás, pues bueno, el Wolfsburgo Gante, ya sabes que a mí me gusta mucho, porque son dos equipos que además juegan vistoso y van a estar ante el partido de sus vidas.
Sí, va a ser abierta, de alguna forma. Sí.
Entonces va a ser bonito de ver, luego pasará el que pase, pero va a ser bonito. Los dos juegan bien y los dos van a echar, yo creo que van a ser equipos echados para adelante. Y luego falta el City Kiev, que yo creo que bueno, el City es favorito, evidentemente, y el Dinamo de Kiev, pues bueno, es un equipo que ha conseguido...
Un equipo peligroso, ¿eh?
Es que a mí una cosa que habla bien del Dinamo de Kiev y también un poco de los equipos rusos, ¿no? Han fichado jugadores que en otras condiciones ficharían equipos a lo mejor de la zona media alta de las grandes ligas y los están fichando ellos, no sé, por ejemplo, ahora estamos
tienen capacidad económica,
claro, o sea, jugadores que a lo mejor estaban en condiciones de fichar, por ejemplo, por el Tottenham, por la Lazio, por el Oporto, ahora también se los lleva el Dinamo de Kiev, y entonces eso puede ser importante.
El central austríaco, por ejemplo, es el perfil de lo que estás diciendo.
En Bocani, por ejemplo, que ahora no está ya en el Dinamo de Kiev, que se fue al Norwich este verano, pero era un jugador también que en su momento era pretendido y se lo llevó el Dinamo de Kiev. No eran jugadores que podían aspirar a los equipos altos y se lo llevó el Dinamo. Así pues, favorito el City, pero bueno, el Dinamo de Kiev no es tan fácil como parece, y más en casa con el frío.
Va a ser impresionante, ¿eh? Esos octavos de final de la Champions a partir de mediados de febrero los contaremos aquí en This is Football, porque coincide el día que no hay españoles, es es París Saint-Germain Chelsea y Benfica Zenit. O sea que esos partidos los contaremos aquí en This is Football, tanto la ida como la vuelta. Si Suancar mediante, si Suancar nos deja, pues los contaremos. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo, cuídate.
Muchas gracias, Charlie.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Y como la Champions, hemos tenido también sorteo de 16avos de la Europa League. Hola, compañero Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando.
Valencia Rapid de Viena, Olympique de Marsella, Athletic de Bilbao, Sevilla Molde y Villarreal Nápoles. La suerte que han corrido, uno más que otros.
Los de dispar.
Uno más que otros, los equipos españoles, ¿no?
Sí, empezamos con el Valencia, si quieres, que juega contra Rapid de Viena, que es un equipo a lo mejor no muy conocido, pero que, bueno, ha ganado el grupo del Villarreal.
Sí, señor.
Con lo cual...
Y se cargó al Ajax, ¿no? La previa de Champions.
Sí,
no
sé,
al Ajax.
Sí. Y luego estuvo a punto de pasar, fue contra el...
El Shakhtar, me parece.
Efectivamente, que estuvo a un palo de entrar en la Champions.
Es verdad,
sí, falló un gol Berich, el delantero, falló un gol que le hubiese dado el pase al Rapid.
Y, bueno, pues un equipo que no tiene el nivel del Valencia, seguramente... Pero tiene jugadores interesantes, por ejemplo, el centrocampista Florian Kainz, que seguramente vaya a la Eurocopa con Austria. Yo creo que es el mejor jugador, un jugador rápido, diestro, que conduce muy bien el balón, tiene gol.
Ajá.
Algún otro jugador como Stefan Schaap o Homma, que ya es un veterano, que es un jugador que también aporta bastante.
Sí.
Y es un equipo, bueno, que ahora mismo empieza su parón invernal, está ahí peleando la liga con el Austria y con el Red Bull. Un equipo físico, pero también sabe pelear al balón. Por ejemplo, al Villarreal le quitó la pelota en muchas partes de sus enfrentamientos, que no es fácil quitarse ir al Villarreal. Y bueno, dependerá mucho, porque es una incógnita cuál va a ser el Valencia de febrero. Yo no sé cuál es el Valencia ahora, acaba de llegar Gary Neville.
¿Cómo para saber el de febrero, no?
Tampoco sabía cuál era el Valencia en uno, por lo menos esta temporada. Así que pues el Valencia tiene mejores jugadores, pero si es mejor equipo no lo sé todavía.
No hay forma de saberlo. Tiene un español, Tomi Correa, que yo creo que hemos charlado con él cuando Austria se clasificó para la Eurocopa. Juega muy poquito.
Lo he estado mirando y es español, pero ha jugado toda su carrera allí en Austria. Y es
desde 2009.
Ha estado 2009, aquí.
Sí.
Y bueno,
Tiene 31
no juega
años.
Mucho, la verdad.
Yo creo que le metimos, cuando en el programa, cuando Austria se clasificó para la Eurocopa, yo creo que fue el futbolista español que está allí con el que charlamos, juega poquito. ¿Quieres decir algo de esta eliminatoria?
El Valencia tiene la espina clavada de la eliminatoria con el Sevilla, aquella famosa del gol de Envía, o sea que eso muchas veces es una energía y una gasolina especial.
El anterior también, cuando Zigis le rompe la camiseta, no sé si os acordáis, que quedan eliminados contra Sevilla, fue contra el Atlético de Madrid en semifinales.
Sí, cierto,
sí, contra el de Europa League, dos veces ha quedado en semifinales. Uh-huh. Y bueno, es un torneo que el Valencia puede ganar.
Sí, sí.
Y entonces
por calidad, sin duda.
Deben pelearlo.
Buena memoria, señor Martínez. Va a estar bonito, hablando de señor Martínez, va a estar bonito el Marsella Athletic de Bilbao, Michel contra el Athletic. Lo ha definido como una eliminatoria muy bielsista, Axel Torres en Bein Sports, y es verdad, es
son los dos últimos equipos de Bielsa. Y este Marsella, que es un poco un resto de lo que dejó Bielsa, que se fue así de improviso y
ha perdido grandísimos jugadores, que se han ido todos a la Premier.
Todos los buenos jugadores, todos, el año pasado.
Pero todos a la Premier.
El año pasado empezó muy bien, estuvo a punto de pelearle la liga al Paris Saint-Germain y luego, como buen equipo de Bielsa, empezó a hundirse. Y bueno, Michel tiene una tarea muy difícil, la verdad es que no está haciendo buena temporada. Hasta ahora parece encarrilándose un poco, pero va a mitad de la tabla. Y tiene muchos jugadores que han pasado por aquí, por España, como por ejemplo Manquillo, Las Diarra, Lucas Silva, que está cedido por el Real Madrid, uh-huh. Adel Barrada. Y bueno, yo creo que el jugador, la más sorpresa, la alegría que tiene este año es el delantero Batshu Ujani, el delantero belga, que 22 años creo que tiene, que probablemente también vaya a Eurocopa, y mira que hay competencia en la delantera belga.
Pues, igual, está difícil eso, ¿eh? Está difícil.
Está complicado, difícil. Sí, pero ha estado jugando los últimos amistosos, los ha jugado, marcó gol. No vuelvo ahora contra quién, pero bueno, es un jugador potente, delantero fuerte,
está,
rápido.
Está en la nómina, Bastoy está en la nómina, pero
hombre, no es Lukaku ni Benteke todavía.
Hay competencia,
pero...
sí.
Y bueno, pues yo creo que a priori el Athletic es mejor equipo. Además, recalco lo de mejor equipo, no solo que tenga una plantilla a lo mejor es similar, pero el Athletic ahora mismo de Valverde está funcionando bien, tiene muchas variantes, tiene a Duriz, que está haciendo la mejor temporada de su carrera con 35 años, y yo creo que a priori es favorito el Athletic. Además, juega la vuelta en casa, que en teoría es mejor.
Va a ser bonita, ¿eh? Si uno quiere sí. Si uno quiere ir a conocer San Mamés, que es mi caso, que todavía tengo por conocer San Mamés, esta puede ser una buena oportunidad
para ir. Es una eliminatoria bastante igualada, ¿eh? Por más allá es buen equipo, ¿eh? O sea, es verdad que el Athletic, bueno, Beñat, Raúl García, Duriz, ahí tienes un triángulo de Iñaki muy Williams, buen nivel. Iñaki Williams, que está funcionando bien. Vamos a ver si Muniain ya llega para febrero, que también puede ser una incorporación buena para Valverde. Pero el Marsella es un equipo con buenas individualidades, ¿eh? O sea, que va a estar abierto, yo creo.
Que la tiene y qué tremenda es también el Villarreal-Nápoles, ¿eh? Qué tremenda esa eliminatoria también, ¿eh?
Podemos decir que es una de las grandes eliminatorias que hay en esta ronda, porque no es la única. Y a priori es la más difícil de los equipos españoles, sin duda. El Nápoles es un equipo que está peleando la Serie A, que está jugando bien, mejor que estaba jugando seguramente con Benítez, con Sarri. Estamos viendo al mejor Higuaín, desde luego, desde que está en Italia. Incluso mejor que muchas temporadas en el Real Madrid, yo creo. Está metiendo muchos goles. Y es un equipo ofensivo que le gusta atacar. Y yo creo que, bueno, el Villarreal la verdad es que también es muy buen equipo. Entonces, para mí es una eliminatoria muy abierta.
Muy atractiva
y
también,
Es preciosa por el estilo que tienen los dos. Que es un estilo de balón, de ir rápido también al ataque. Porque, bueno, ya lo vimos este fin de semana. Vaca muy soldado en robar y salir rápido, son buenísimos. Y el Nápoles esto también lo hace. Pero también los dos tienen ese registro de tener la pelota más pausada. Jugadores trigueros en el Villarreal, Insigne, Hamsik en el Nápoles. O sea, va a ser una eliminatoria súper abierta. Y a mí, particularmente, es la que más me gusta de todas.
Sí, y mira que hay gordas.
Y hay buenas. Pero a mí esta, por el choque de y los estilos que tienen, es la que más me gusta.
Y también caemos muchas veces en el error de, porque el rival no tenga nombre ya, despreciarlo, pero este molde, el rival del Sevilla, ha sido primero de su grupo y Solskjaer está haciendo un buen trabajo.
Ha sido primero en un grupo que no era fácil, porque era un grupo en el que estaban Celtic, Fenerbahce y Ajax.
Exacto.
Son tres equipos grandes de Europa, evidentemente, en su nivel, pero tres equipos campeones en sus países.
Han hecho una liga muy floja porque han terminado sextos, pero en Europa este equipo está compitiendo bien, ¿eh? Y hay que tenerlo
en cuenta. Hay un hándicap, que es que el primer partido oficial de la temporada del molde va a ser contra Sevilla, y el segundo también, con lo cual tienen todo el parón de Navidad ahora.
Sí, ahora van a Pinatar Arena o a claro. Huelva y a estar un mes allí preparándose.
Y la liga en realidad empieza en marzo, o sea que ya empieza cuando haya acabado la eliminatoria con el Sevilla. Entonces, es verdad que es un equipo que ha competido muy bien. Tiene dos delanteros buenos, son el Junusi, que es primo del jugador del Hoffenheim, y Ola Camara. Son delanteros que, sobre todo, son físicos, tienen gol, remate.
El Junusi es internacional con Noruega.
Absoluto, sí. Jugó con España hace poco, con la Sub-21, me suena a mí, que además que me llamó la atención.
Sí. Y bueno, yo creo que el Sevilla es superior, es su competición. Para mí Sevilla es favorito, sí, no solo por el equipo, sino porque es uno de los grandes equipos de Europa League. Pero bueno, nunca hay que confiarse.
Y después, David, están, aparte del Villarreal-Nápoles, que es muy atractivo, el Marsella-Atlético es precioso. Fiorentina-Tottenham y Dortmund-Porto suenan a eliminatorias que pueden ser de Champions.
Totalmente.
Tranquilamente. O sea que
muy bonitas.
Dan lustre a la competición.
Bueno, el Dortmund-Porto es cuartos de final Copa Europa tranquilamente. Sí, sí. Fiorentina-Tottenham a lo mejor no tanto. Y luego hay, yo añadiría el Sporting de Portugal, vaya el Leverkusen, que es otra pedazo de eliminatoria.
Es verdad, es verdad. Sí, señor.
Schalke, que
y el Schalke. El Schalke a lo mejor tiene menos brillo, ¿no? Pero también por calidad es otra de las que hay que tener en cuenta, claro.
Bueno, la nómina
está
es...
el Manchester United ahí, por ejemplo, con que la toca el Midtjylland, está ahí el Manchester United.
Manchester United Midtjylland, ¿no?
Sí, exactamente.
Habrá que ver también cómo enfoca el United esta competición, si la enfoca a ganar o si se deja ir un poco pensando en la Premier.
El campeón juega Champions, ¿eh?
Hombre, los ingleses priorizan siempre la Premier, pero en cualquier caso, aún así, a lo mejor entra un Ander Herrera o entra un Memphis Depay que no esté jugando, con lo cual lo lógico es que veamos un Manchester United muy competitivo.
Es aliciente, claro. También es una competición larga. Hay que pasar esta ronda y después hay un largo camino hasta el final. En febrero volvemos a hablar de la Europa League. Muchas gracias,
muy
Javi.
Bien. Gracias, Fernando.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
De junio al domingo 10 de julio en París será la final, en el estadio de Saint-Denis, en el año 2016, Eurocopa de Francia. España empieza su andadura el día 13, de junio en Toulouse contra la República Checa a las 3 de la tarde. El segundo partido de España es en Niza contra Turquía a las 9 de la noche el día 17 de junio, y el día 21 de junio nos tendremos que enfrentar otra vez en el último partido del grupo en Burdeos, esta vez a Croacia a las 9 de la noche. En el grupo de España, República Checa, Turquía y Croacia. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando.
Bonito sorteo, ¿no?
Bonito sorteo, sí. Ya sé que hoy ha habido sorteo de la Champions y tal, y de la Europa League, pero...
Que ya casi nos hemos olvidado.
Que ya casi... pero
de cómo la Eurocopa
va a ser impresionante. O sea, yo estoy ya deseando que esto empiece, porque a mí me parece que, aparte, una Europa con 24 equipos... El otro día estaba pensando, son 52 partidos, ¿te acuerdas del Mundial de España, no? O cuando eran 24 equipos, es como un mundial un poquito antiguo, pero como un mundial.
Es como el Mundial de Estados Unidos, el mismo formato que el Mundial de Estados Unidos.
52 partidos, es una barbaridad y lo vamos a disfrutar mucho. Y bueno, el grupo, por supuesto que España, yo creo que es superior seguramente a las tres, aunque con Croacia hay que tener mucho cuidado, pero yo creo que es un grupo difícil, ¿eh? No me parece un grupo ni mucho menos cómodo este.
Hay que decir lo mismo que decimos en la Champions, pero además multiplicado por tres, que quedan seis meses, puede, claro, haber lesiones, puede haber de todo.
Puede haber cambios de seleccionador, aunque eso es más difícil, ¿no? Porque ya tendría que ser una catástrofe en amistosos.
Pero la referencia que tenemos, que son las fases de clasificación que ha hecho, lo dijo Del Bosque, que el grupo, él se lo esperaba un poquito más fácil y había que esperárselo más fácil. A España hay que exigirle que lo gane, pero los rivales tampoco no son fáciles. Esta Chequia está intentando, no va a llegar a lo que fue en el 2000, pero esta Chequia está trabajando en jugadores jóvenes interesantes y en volver a formar un equipo serio, que de momento ya ha dejado fuera a Holanda.
Sí,
Malini,
ha dejado fuera a Holanda y ha terminado por delante de Turquía, o sea que en un grupo que era complicado, y eso que Islandia realmente fue la gran revelación del grupo, pero es verdad que está intentando mezclar dos generaciones. Vamos a ver qué tal llegan pues jugadores ya un poquito más veteranos, que no están, que yo creo que ya no están al nivel, ni vamos a ver al nivel que vimos como Rosicky, por ejemplo. Así que es un equipo más hecho con jugadores seguramente de segundo nivel europeo, porque si hablamos de Darida, de Pavelka, que va a ser el doble pivote seguramente, ya sé que Darida es un jugador que te gusta a ti, pero hombre, yo creo que es un segundo nivel europeo.
Todavía no es élite.
Tenemos a Dokal, tenemos a Krejčil, chicos, por ejemplo, de Sparta Praga, Suran Lafata, que es un delantero ya con más veteranía del Sparta Praga, que en su equipo ha hecho muchos goles, pero yo creo que en la selección le queda un poquito grande de momento, una gran competición. Skoda también. Y
sí,
bueno,
cuando se clasificaron, un chico español, un futbolista español que juega allí en Chequia, nos hablaba maravillas. Decía que no entendía cómo no había salido el nombre de este chico, porque llevaba dos años haciendo muy, muy buenas temporadas, y en la recta final de la fase de clasificación, Skoda ha metido goles importantes para Chequia. Es un delantero a seguir, ¿eh?
Sí, delantero a seguir. Tiene 29 años ya, o sea, no es ningún crío, pero es verdad que delantero a seguir y delantero interesante que hay sigue jugando en Praga, y es verdad que tampoco tiene muchos jugadores, digamos, de en equipos importantes europeos. Seguramente el futbolista emblema de este equipo es Peter Cech, por supuesto, ¿no? El portero ahora del Arsenal, que creo que ha vuelto otra vez a un gran nivel, y me parece que con él y con seguramente jugará Suchi el central, que es un central que siempre me ha gustado, quizá entre Katler, quizá Prochazka, también otro central de menos experiencia, pero es un equipo que me parecería realmente muy difícil que pudiera dar la sorpresa, no solo contra España, sino clasificarse.
El equipo de...
Plasil es buen jugador también, ¿eh? Que es un futbolista que ha rendido Plasil, bastante bien.
Que tiene experiencia en la selección.
Sí, y que la selección, la verdad, nunca ha terminado de jugar en un equipo verdaderamente grande de Europa, pero es un futbolista que yo respeto mucho porque le ves jugar y por la experiencia que tiene. Técnicamente es buen jugador, ahora está en Francia, en Burdeos, lleva tiempo ya allí, y me parece un futbolista a tener en cuenta, pero un poco... hablamos de, más allá de Peter, si hablamos de, por ejemplo, de Plasil, de Dárida, te das cuenta de un poco lo que es una selección de segundo nivel, ¿no? Europeo.
Sí, sí, eso es cierto. A ver si vemos a Rosicky, si hay suerte.
Sí,
que
sí, vamos a ver.
Se lesiona tanto que...
Rosicky ya se lesiona tanto y siempre ha sido un jugador muy irregular y, bueno, se puede esperar de él, si llega a Europa, bueno, que haga un buen partido.
Si está bien, pero... será el capitán, ¿eh? O sea, si está bien, será, igual, será el líder, supuesto, pero a ver, vamos a contar los dedos.
Yo ya no creo mucho en Rosicky, la verdad, sinceramente.
me parece razonable. Tu duda me parece razonable. Sobre el talento de Arda Turán y de Çalhanoğlu, versa una selección turca que es tremendamente irregular, Maldini. La fase de clasificación ha dado bandazos tremendos, ¿eh? Dos buenos partidos contra Holanda, pero el resto de partidos Turquía no es una selección nada fiable.
Bueno, Turquía empieza perdiendo 0-3 con Islandia en Reykjavik. Luego ya vimos lo que fue Islandia, pero en su momento era, y es realmente un resultado sorprendente. Luego pierde en casa con República Checa y el tercer partido empata en Letonia. Es decir, hasta el cuarto partido no puede ganar a Kazajistán. Pero bueno, es esta irregularidad. Ya estaba Fatih Terim en el equipo y a mí, yo soy un técnico en el que tengo bastante, al que respeto muchísimo a Fatih Terim, pero bueno, es verdad que es un equipo que le falta mucha experiencia realmente y también calidad en algunas zonas, ¿eh? Es verdad que Turán y Çalhanoğlu son dos jugadores buenísimos y ya sabemos que en partidos de este nivel, partidos que seguramente quizá el de España no tanto, pero hay partidos que van a ser muy parejos, jugadores como Turán y Çalhanoğlu pueden marcar la diferencia, sobre todo Çalhanoğlu, sí, que es a balón parado, es de lo mejor de Europa, ¿eh? Sí. Es así, o sea, pero luego es verdad que alrededor de ellos, pues tanto Burak Yılmaz como Butmulut no están pasando un buen momento. Ya veremos qué pasa de aquí a la Eurocopa. Ahora no están bien ninguno de los dos. De hecho, el último partido, el partido que le ganan a Islandia, el partido decisivo con ese golazo de Selçuk İnan, juega Çalhanoğlu de falso 9.
Como en el descuento que les mete como mejor tercera. Así claro, se mete claro. Turquía en la...
Bueno, ya un gol a Islandia que ya no se jugaba nada en un tiro libre en el minuto 93.
Minuto, sí.
Esto es Turquía, ¿no? Pero decía que aquel partido jugó Çalhanoğlu de falso 9. Es decir, que no confía, no están los delanteros bien. Y bueno, fíjate que tenían que ganar el partido y aún así salió sin ningún delantero centro. Vamos a ver, Selçuk İnan en el medio centro, seguramente jugará Tufan al lado de él y luego atrás pues es un equipo más modesto, ¿no? Con jugadores como Hakan Balta, como Aziz.
Más vulnerable, ¿no? En defensa.
Sí, vulnerable y no es un equipo de gran nivel defensivo realmente, ¿no?
En esto creo que vamos a estar de acuerdo que Croacia es el rival más duro del grupo. Es un buen equipo que ya tiene su base consolidada, cambió de seleccionador.
Sí, que el otro día se me olvidó a mí el partido de las 12, por cierto, estuviste tú muy bien al kit.
Cambió de seleccionador porque Kovac, a mí me decepcionó, no sé si tú piensas lo mismo, a mí me decepcionó un poquito en el Mundial,
sí.
pero es un equipo ya hecho y hay que acordarse, Maldini, de cómo lo pasamos en el último partido de la Eurocopa en la fase de grupos contra ellos.
Bueno,
lo pasamos muy mal, ¿eh?
Bueno, están a punto de eliminarnos. Yo recuerdo incluso un penalti a favor de Croacia que no pitan con empate a cero. Luego hay un balón que saca Casillas en un córner, no recuerdo quién fue el que remató, pero
el remate de cabeza de Rakitic, quizá ese remate
el de Rakitic,
casi a bocajarro,
claro.
Que lo saca casi.
Y España ese partido lo gana porque acuérdate que Croacia no le valía el empate. Entonces ya Croacia en el tramo final se va como loco con todos al ataque y España hace un gol a la contra. Es decir, si a Croacia le hubiera valido el empate, yo creo que ese partido España no lo hubiera ganado, ¿eh? Casi con toda seguridad, porque realmente estábamos sufriendo mucho. Pero bueno, como tú decías, ya se marchó Niko Kovac. Su último partido fue en Noruega, perdieron 2-0 con aquellos dos en un partido en el que realmente jugaron francamente mal. Y luego ya el nuevo técnico, que es Kacic, pues de momento dos victorias ante Bulgaria y ante Malta, que son rivales bastante flojos. De todas formas, viendo el once probable de Croacia, pues tenemos a Modric, Kovacic, Rakitic, ya solo esos tres centrocampistas, que veremos si juegan los tres, pero esos tres centrocampistas realmente...
Brozovic, que le vimos meter un golazo hace
Brozovic,
poco.
Sí, Brozovic es un jugador que yo cuando le veía en la sub-21 me encantaba, es un ida y vuelta permanente, ahora está en el Inter, por supuesto, y es un jugador para equipo grande también, me parece a mí, pero fíjate que hablamos de cuatro, sobre todo tres, los tres primeros más Brozovic. uno de los mejores centros del campo que puede sacar cualquier selección.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Otra cosa es cómo rindan luego, pero en cuanto a jugadores... Y luego arriba, fíjate que el técnico juega con Kačić, yo me imagino que no va a cambiar el dibujo de 4-2-3-1, que es el mismo que tenía Niko Kovač, juega con un solo punta. Entonces, es una pena, porque tienen a Kalinic y a Mandžukić. Kalinic está haciendo una gran temporada en la Fiorentina, por cierto, ¿eh?
Sí,
y Mandžukić ya le conocemos, o sea, Mandžukić es un delantero bastante fiable en la
gran normalmente es el titular Mandžukić y Kalinic es una opción reserva, normalmente.
Sí, es decir, estamos hablando ya de una nómina de jugadores verdaderamente importante, y luego atrás Serna, que ya no es el gran Serna de otras épocas, ya es un jugador bastante veterano, pero es el gran capitán, es un futbolista con mucha experiencia, y bueno, yo imagino que Čorluka y Vida será el centro de la defensa habitual, ahí bajan un poquito el nivel, la verdad, pero bueno, es un buen equipo, capaz de ganarle a cualquiera en un buen día, pero a cualquiera, ¿eh? Pero es verdad que es muy difícil que sean capaces de hacer 4 partidos seguidos del nivel para ganar una Eurocopa, ¿no?
Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo en la valoración de...
Y cuando digo cualquiera, digo cualquiera. O sea, este equipo
en un buen día
le gana a cualquiera.
Sí, estoy de acuerdo. Ese grupo D en el que nos conviene quedar primero, porque si quedamos segundos ya el enfrentamiento de octavos de final contra Bélgica, contra Italia, se supone que sería difícil. Te hago un repaso muy rápido de cómo ha quedado. En el grupo A, Francia, Rumanía, Albania, Suiza. En el grupo B, Inglaterra, Rusia, Gales, Eslovaquia. La Inglaterra, Gales va a estar bonito.
Sí.
En el grupo C, Alemania, Ucrania, Polonia, Irlanda del Norte. Grupo E, Bélgica, Italia, Irlanda o Suecia, que puede ser el grupo de cruces si somos segundos. Y en el grupo F, Portugal, Islandia, Austria y Hungría. Tengo ganas de ver competir a la Albania de Biasi.
Yo también. Por cierto, pronto en Fiore Maldini una entrevista con De Biasi que la ha hecho Gaby allí en...
Que la ha hecho Gaby Ruiz.
En Kosovo.
La veremos.
Se fue al histórico Kosovo-Albania, amistoso hace poco.
Sí, pusisteis cebos y vimos unas imágenes muy chulas.
Sí. Pues la semana que viene. No hoy, pero la semana que viene.
Hay Ucrania-Polonia y Alemania-Polonia. Hay partidos... en la primera fase va a haber partidos bonitos. Bélgica-Italia, tenemos partidos bonitos.
Hombre, Bélgica-Italia es un partido de un nivel altísimo. Es verdad que yo creo que en el sorteo han tenido suerte Francia y Portugal, realmente. Si analizan los grupos, han tenido bastante suerte los dos.
Sí, lo han tenido, sí.
Y luego, bueno, hay partidos... Mira, yo sabes que me apetece mucho el Croacia-Turquía de nuestro grupo. Te explico muy rápido por qué. Porque Croacia y Turquía jugaron uno de los partidos más impresionantes y apasionantes que yo he visto nunca en una gran competición en directo, que fue el partido de cuartos...
Eurocopa 2008, ¿no?
Exactamente, que fue... No sé si te acuerdas.
El partido no fue
una maravilla. Pero en la prórroga,
el final,
claro,
sí.
Porque marca a Croacia prácticamente el último minuto de la prórroga y le empata a Turquía en la última jugada. Y luego al final pasó Turquía por penaltis.
Sí, señor.
Ojo que esta Turquía, como vuelva a ser el equipo competitivo que vimos en 2008, acuérdate que parecía imposible eliminarles. O sea, remontaron contra los checos, remontaron de forma heroica contra Croacia.
Sí,
y al
verdad.
Final perdieron con Alemania, incluso fueron ganando. Ojo con este equipo, ¿eh?
Sí. Hay ganas de verlo también, sí. Lo vamos a disfrutar mucho en la sintonía de COPE. A partir del 10 de junio escucharemos a Maldini muchísimo, por supuesto.
Hombre, a ti también, ¿eh? Fernando, sí. Tienes que hacer un montón de partidos.
Algo haremos ahí. Y mientras tanto, pues nos entretenemos con los clubes, que es nuestro día a día.
Es el día a día y, bueno, la Champions... Bueno, eso ya creo que vais a hablar otros en el programa, pero vaya partidazo que tenemos.
Tenemos también, ¿eh? Tenemos eliminatorias chulas. Las iremos comentando. Muchas gracias, Gurú.
Muy bien, un abrazo, crack.
Maestro.
Hasta luego.
Después de valorar con Maldini lo que ha sido el sorteo de la Eurocopa, que deparó algunos grupos bonitos, vamos a tomarle un poquito el pulso a la selección española, que viene de no jugar por razones extradeportivas aquel amistoso con Bélgica, que va a pasar el año 2015 y que va a afrontar el 2016 con la ilusión de querer hacer algo histórico, que ya ha hecho algo histórico, pero algo todavía más grande, que sería ganar su tercera Eurocopa consecutiva. Vamos a charlar con la mano derecha de Vicente del Bosque en la selección, que es Tony Grande. Hola, Tony. Muy buenas.
Hola,
¿cómo
estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, bien, tranquilos.
Afrontando unas navidades antes de una Eurocopa, serán unas navidades movidas. Habrá que ver mucho fútbol, ¿no, Tony?
Sí, bueno, es que es lo único que nos queda, ¿no? Porque aparte de los temas de familia... Ya sabes lo que son las navidades, ¿no? Pues y afortunadamente tenemos fútbol, ¿no? Sí.
Tenemos fútbol sobre todo en Inglaterra, que la Premier, claro. Habrá que hay cada vez hay un montón de españoles jugando la Premier y eso también hay que seguirlo, ¿no?
Mucho, mucho. Y concretamente tenemos ya un partido bonito, interesante, de que juega el Chelsea. Y bueno, vamos a estar así de ya te digo, aparte de los temas familiares, un poco pendiente del fútbol, sí.
Lo decía Vicente el otro día, después del sorteo, Tony, no, podíamos haber tenido más suerte. No hemos tenido tanta suerte con el grupo, ¿eh?
No, la verdad es que no se puede decir mala suerte, lo que pasa, o sea, buena suerte ni mala suerte, sino que simplemente analizar un poco los equipos que nos han tocado, y si es verdad que no son ningunos, en comparación con quizá otros tres o cuatro que hubieran teóricamente, porque luego, entre comillas, siempre pasa lo mismo. Pero yo creo que es un grupo bastante fuerte, sí.
Chequia, después Turquía y después Croacia, que solo hay que ver, lo estábamos comentando con Maldini antes también, solo hay que ver cómo lo pasamos en el último partido de la fase de grupos de la última Eurocopa, que nos lo pusieron muy difícil, y es un bloque que ya está muy consolidado en la selección croata, ¿no?
Sí, sí, yo recuerdo que marcamos un gol a última hora, gol de Jesús Navas, de minuto 90 prácticamente, y hubo antes una ocasión que ellos tuvieron que fue Iker que tuvo una buena actuación, de un cabezazo de Rakitic. En definitiva, bueno, fue un partido muy igualado, que tuvimos la fortuna de última hora resolverlo, ¿no?
Tienen calidad los turcos, a Arda Turán lo conocemos perfectamente, lo vamos a ver a partir de enero con el Barça. Şalhanoğlu es un futbolista con un golpeo extraordinario, también lo decía Julio. Esta Turquía es más irregular, ¿no? Tiene calidad, pero es una selección que la hemos visto ser muy irregular en la fase de clasificación, ¿no?
Bueno, nosotros, como bien sabes, bueno, el tiempo de que estuvimos allí entrenando al Besiktas en Turquía, todavía quedan cinco jugadores de aquella época nuestra en Besiktas, ¿no? Te hablo concretamente de Balta.
Que está jugando de central ahora.
Era un lateral izquierdo que está jugando de ahora. Gonulu, un lateral derecho también del Fenerbahçe. Topal, aquel que estuvo en el Valencia. Arda Turán, Yilmaz, el delantero centro, y que esos son todavía los veteranos que mantienen. Pero hay dos jugadores que yo lo destacaría. Uno es Inan, que es el que tira todos los penaltis, como sabéis también hizo el gol definitivo, el último minuto de
sí, contra Islandia, sí.
Era para ellos su clasificación. Y luego hay un tal Calhanoglu que juega en Leverkusen. En definitiva, es un equipo correoso. Conocemos además un poco la idiosincrasia que tienen los turcos, su patriotismo. En definitiva, no era fácil, ¿no?
Y después está la nueva generación de checos, sostenidos también por veteranos como Peter Cech o Rosicky, sí, si está bien. Pero
Plasil todavía sigue. Plasil
también. Pero hay jugadores jóvenes interesantes. Skoda, el delantero, ha marcado goles importantes.
Exactamente. El máximo ganador sí del Sparta de Praga. Sí.
Darida, el chico de Ler, también me gusta mucho. Hay jugadores jóvenes interesantes en Chequia, ¿eh?
Sí. Bueno, la República Checa siempre ha sido un equipo que ha mantenido un buen nivel. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de sus jugadores enseguida han emigrado, los han fichado en otros países, pero siempre ha sido un conjunto. Yo recuerdo el último partido también, que con ellos sufrimos mucho, que fue en Granada, no sé si tú acordarás, un partido que ganamos 2-1 a última hora también, que nos empató Brasil en un gol de Franco,
sí,
y el último momento ganamos 2-1 también a República Checa. Ese es el recuerdo que yo tengo más reciente de contra ellos. Y bueno, pues por eso te digo, es un equipo clásico de Europa que siempre ha tenido buena competición, ¿no?
Estos meses, Tony, son meses para ver a los jugadores en las diferentes ligas, para al final ir a lo que todas las selecciones, configurar la lista y tenerla decidida en el mes de mayo para que Vicente la anuncie.
Sí.
Da la sensación de que la base está clara de la selección. Pero también hay futbolistas que en estos meses de competición, estos últimos meses de competición, se pueden ganar un puesto en la Eurocopa, eso también hay que decirlo.
Sí, sí, sobre todo en esas posiciones, digamos, un poco dudosas de cara a nosotros, ¿no? Ahora, como bien sabéis, bueno, pues hay una serie de jugadores de cara al máximo goleador, ¿no? Que están jugando muy bien, quizá que sean un poco veteranos, pero eso no quiere decir tampoco nada, ¿no? Y bueno, esa prueba que vamos a tener el mes de marzo contra Italia y Rumanía, pues yo creo que va a ser y todo, luego de aquí a marzo, todo lo que hagan ellos, más luego todos los partidos que tenemos, pues yo creo que nos van a valer para, de acuerdo, si no hay lesiones, hacer una lista de prioridades mayo, sí.
Italia y Rumanía son los dos en marzo, ¿te he entendido, Tony?
Sí,
los dos en marzo.
Sí. 24, Semana Santa, 24 en Italia y 27 en Rumanía.
Y,
sí.
¿Y después están ya más o menos perfilados los amistosos de mayo o junio? ¿Todavía no?
No, ya una vez ya hay que esperar, porque ya no hay fechas libres, hay que esperar que termine la liga y que está pendientes, como bien sabéis, termina el 15 de mayo, luego tenemos el 10, el 21 final de la Copa del Rey, 28 final de Champions. En definitiva, pues en eso estamos un poco, porque en los últimos años nos ha pasado lo mismo, ¿no? Que hemos tenido que estar esperando hasta dos fechas. Y bueno, aunque nosotros queremos empezar sobre el 23, después de que termine la Liga, pero a expensas de aquellos jugadores que jueguen, como te digo, la competición tanto de la final de la Copa del Rey como la final de Champions.
Agradecéis el gesto, Tony, de la AFE, que ha puesto la jornada en el último 30 y 31 de diciembre para darle un poquito de más de margen de alivio a la selección. Ese detalle que Vicente se quejó, y se quejó con razón, ¿lo agradecéis?
Sí, por supuesto, ¿no? Hay algunas veces, cuando una cosa te viene bien, pues normalmente tienes que reconocerla. Otra cosa también que nos ha venido bien, igual que ha sido ese tema, pues por ejemplo te digo, de empezar un poquito más tarde, ¿sabes lo que tengo que decir? Del día 13, concretamente empezamos el día 13, el primer partido en Francia, ¿no? Quiero decirte que eso nos da un margen un poco más de aquellos que hayan jugado la Champions, la final de Champions, pues que tengan un poquito más, que tengamos un poquito más de tiempo. Y bueno, esos son factores importantes que al fin y al cabo nos van a ayudar bastante, ¿no? Como el caso que bien decías del tema de la FESI.
Vamos a hablar de algunos nombres propios, porque estáis monitorizando a todos los futbolistas, eso está claro. En la delantera, las selecciones han sido Diego Costa, Alcácer y Morata en las últimas convocatorias. De esos tres delanteros, parece que solo Alcácer está consolidado ahora mismo como titular. ¿Cómo estáis viendo la situación de los delanteros convocados?
Sí, bueno, exactamente. Paco Alcácer es el que más está jugando, ¿no? Y luego Morata está jugando menos. Y ya Diego Costa, bueno, tiene también su alternancia. Y en fin, ahí pues está, no te lo digo complicado, pero claro, eso los va a marcar, no a nosotros, sino ellos mismos son los que van, se van a meter o se van a quedar, ¿sabes lo que tengo que decirte? Porque ahí hay que ser justos y en definitiva, bueno, pues aunque la elección de no nos va a acabar en ese sentido tampoco con el corazón, sino con la cabeza, y decir, bueno, oye, si no dan mejor resultado, pues habrá que buscar a otro. Y ahí, en ese sentido, yo creo que nunca hemos tenido problema, nos da lo mismo que sean unos más del Barcelona, otros del Bilbao, otros de no sé qué. En definitiva, obraremos siempre en consecuencia y un poco con la cabeza pensando en aquellos jugadores que se lo merecen. Acertar no va a ser fácil, porque sé que algunas, como bien sabéis, en nuestro querido país va a haber 200.000 seleccionadores.
Sí, señor.
Pero bueno, eso está ahí y no tendremos más remedio. Lo importante es que aceptemos, claro.
No iba a decir, Tony, que me lo has puesto votando, que sorprende la situación de Aritzaduriz, que es un chico que lo está metiendo todo en nuestra liga, que está en un estado de forma extraordinario. Claro, nos deja la duda de si ha habido algún problema o hay alguna situación que impide que Aduriz vaya a la selección.
No, ninguno. Ya no solamente te digo el tema de Aduriz, es que ahora mismo, antes que está mismo Lucas Pérez del Coruña, que está haciendo una temporada magnífica, está el tema de Aguirreche, la Real Sociedad, que es ahora mismo el trofeo, el pichichi español.
O sea, son nombres que estáis manejando con Vicente.
Hombre,
por favor,
claro, estamos viéndolos, eso que no le quepa menos duda a nadie, claro que sí.
Tony, se está hablando también mucho de que Diego Costa puede sufrir en el estilo de la selección, sobre todo si tenemos fases de posesiones muy largas y tal. ¿Valoráis el tema de volver a utilizar a Cesc Fábregas ahí?
Pues mira, eso es un tema que ahí está y lo pensaremos detenidamente, lo analizaremos y veremos cuál es la mayor posición, porque claro, a nosotros nos ha ido bien siempre con ese sistema de jugadores un poquito más, digamos, con el tema Silva, jugadores de este tipo, Cazorla, jugadores de este tipo. Y bueno, pues si ya te digo, esto no va a ser ni fácil ni difícil, pero sí es verdad que el tiempo nos va a dar la oportunidad de ver qué es lo que mejor nos interesa, ¿no?
Buena noticia para nosotros, para el fútbol que hacemos, para las exigencias que tenemos en esa zona del campo, que Thiago esté empezando a jugar y que esté empezando a rodarse, porque es un jugador fundamental, Tony.
Sí, no, en ese sentido ahí, ese Andrés Iniesta con Thiago, que son dos jugadores con una calidad indiscutible, más ese Sergio Busquets, para nosotros quizás sea el jugador más básico para nosotros, que mantenga esa posición y que mantenga a esos otros jugadores en como nos viene manteniendo. Y digamos que bueno, pues luego tenemos también, la pena ha sido un poco Santi Cazorla, que ha tenido esta lesión, pero luego tenemos otros jugadores como el caso de Cers, como bien decías, como el tema Isco, como el tema de jugadores que pueden entrar ahí en esa posición. Y afortunadamente, bueno, yo creo que tenemos suficientes jugadores ahí para ocupar esa posición.
¿Os preocupa el fondo de armario de los centrales, Toni? O viendo cómo está Javi Martínez ahora mismo jugando en esa posición y también en la de interior, que lo está haciendo muy bien, ¿es para quedarse un poquito más tranquilo?
Bueno, el tema de los centrales es una posición que hemos tenido bastante problema y lo vamos a seguir teniendo problemas, porque bueno, aparte de que luego hay muchos extranjeros en esas posiciones, en los equipos, como nos pasaba con el tema del portero, ¿no? O sea, el portero, la mayoría de todos los equipos españoles resulta que tienen un portero que no puede jugar con nosotros. Y esto es una posición difícil, una posición... Pero si estos dos jugadores que bien dicen, más otro Javi Martínez, que puede ser, más el mismo Bartra, el mismo Nacho, yo creo que con eso también, si ellos llegan concienciados, llegan fuertes y seguros, yo creo que vamos a tener también bastante garantías ahí.
Están muy ilusionados en Valencia con Jaume, en Sevilla con Sergio Rico, y te tengo que preguntar por estos dos nombres también.
Sí, bueno, pero el tema es que hasta ahora hay un portero que ha sido Iker Casilla, que no tenemos en ese sentido ninguna queja de él en cuanto a sus actuaciones. Un portero con una categoría ya demostrada de sobra, con su historial y con sus títulos, un jugador que está integrado con la selección. Y luego tenemos un suplente un poquito de lujo. Yo no le diría tampoco suplente.
Y
pero,
sin el poquito de lujo.
Exactamente, que es de David De Gea. Y el tema del tercer portero, pues claro que sí, hay dos, tres porteros que cualquiera de ellos puede venir. Pero yo creo que también, con lo mismo que te decía anteriormente, en ese puesto, a no ser que hubiera alguna lesión, yo creo que tampoco vamos a andar con problemas.
Toni, a día de hoy Casillas está por delante de De Gea de cara a la Eurocopa.
Bueno, por ahora, pues hemos contado con él más que con, sobre todo los partidos más importantes, pero, repito, eso no quiere decir nada de para cuando llegue, porque todavía tú sabes que queda mucho liga por delante, mucha competición, y pueden pasar mil cosas.
Termino con cosillas rápidas, Toni, ya te dejo descansar. Me pregunta Miguelito si la Isla de Rey, que iba a ser el que estaba apuntado como lugar de concentración, está ya confirmado como lugar de concentración de la selección española en la Eurocopa.
Sí, bueno, nosotros tenemos un sitio de ahí en Francia contratado, y en cuanto nos incorporemos aquí estaremos unos días. Depende un poco también, de, ya te digo, de aquello que te decía, de la final de la Copa del Rey, de la final de la Champions. Uh-huh. Estaremos un día en Madrid, luego nos desplazaremos. Primero nos desplazaremos un poquito a Austria, donde estaremos en un sitio también que lo conocemos bastante, que habíamos estado. Regresaremos a España para 8-5 días antes, porque como bien saben, lo exige el calendario, el día 8...
O sea, perdona, Toni, el lugar de concentración de Austria es el mismo de la previa de la Eurocopa 2008.
Sí, eso será el mismo sitio. Volveremos a Madrid, estaremos allí más o menos una semana, jugaremos algún partido vistoso, y luego ya recuperaremos un poco a todos aquellos que de la final de la Copa del Rey, de la final de la Champions, y para ya inmediatamente jugar un partido, como hemos hecho normalmente, jugar un partido en España, despedida, y marchamos para este sitio que tenemos ya hecho también en Francia. ¿Sí?
¿Algo especial en materia de seguridad? Imagino que estáis en contacto constante con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio del Interior en Francia, y habrá reuniones antes del torneo para las medidas que se tengan que tomar, ¿no?
Sí, bueno, en ese sentido estamos tranquilos, ¿eh? En ese sentido... Mira, yo no he podido desplazarme ahora a París para el tema del sorteo, pero todos me cuentan de que, bueno, han estado tranquilos, de que no, y esperemos que el fútbol sea lo primero y que no haya ningún tipo de sobresalto ni de susto sobre ese tema.
La última, Toni, que os toca dirigir a un gran grupo de futbolistas, os toca también ver a los rivales y estudiarlos y ver cómo vamos a jugar, y os toca coser heridas, porque este trabajo también tiene esto. La de Diego Costa y la de Iker, yo creo que ellos en el partido de las 12 ya la resolvieron, son cosas del partido, se quedan ahí y ya está.
Sí, bueno, estos son como los temas, yo en ese sentido ya lo ha explicado muchísimas veces Vicente. Nosotros los temas de los clubs, los problemas que han tenido los jugadores con su club, no entramos. Simplemente que nosotros tenemos, en ese sentido es verdad, tenemos un orgullo y claro de que cuando con nosotros no tiene ningún tipo de problema ningún jugador. Entonces ni nos debemos de meter en esos temas, temas de sus competiciones.
Sí, pasa, Toni, que ahora mismo está la herida abierta de Piqué con algunos jugadores del Madrid, bueno, y eso puede afectar a la selección.
Pero nosotros tenemos una opinión, está claro, pero que lo que te quiero decirte es que hoy en día, bueno, pues dices cualquier cosa a favor del uno, los aficionados del otro te ponen verde, en definitiva. Nosotros vamos a pasar de ello un poco y nada más que pensar en nuestro, que es lo que más nos interesa.
Esto es un amulismo, hay que andar sobre una cuerda muy fina, ¿no, Toni?
Sí,
a veces.
Sí, por supuesto, ya te digo, y sobre todo teniendo la experiencia que tenemos en este sentido, de que con nosotros no ha habido ningún tipo de problema, nunca. Entonces, bueno, pues lo oímos, vemos este tipo de cosas, pero que no entramos ni valoramos.
Te entiendo, que tenéis una opinión, pero a veces hay que ser prudente y pisar sobre seguro. Muy bien, pues tendremos meses para preparar la Eurocopa. Toni,
tenemos todavía mucho tiempo por delante.
Te agradezco la charla, que pases buen final de año y seguimos hablando. Muchas gracias, Toni.
Muy bien, de acuerdo, un abrazo para todos.
Toni Grande, la mano de derecha de Vicente del Bosque en la selección española, que nos ha ayudado también un poco a tomarle el pulso a la selección española a 6 meses para defender su título en Francia. Otro de los asuntos que teníamos pendientes es marcharnos a Japón, al Mundial de Clubes, donde ya ha llegado el Barça, que va a enfrentarse el próximo jueves al Guangzhou Evergrande de Scolari, Robinho, Paulinho, Elkeson y compañía. Y el domingo tendremos la final, esperemos que con el Barça también, y podría ser contra el River Plate, que va a enfrentar la otra semifinal contra el campeón de Japón, que se cargó al Mazembe africano. Vamos a Japón a charlar con nuestro querido Toni Padilla. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Todo bien?
Bien, cansado.
Muchas horas, ¿no?
Largo como siempre, pero bueno, ya forma parte de la penitencia. Si quieres cruzar el mundo, o sea que...
Le escuché a mi querida Silvia Ortiz, eran 13 horas de vuelo. ¿Cómo se pasan 13 horas de vuelo? Porque yo tengo experiencia de 10 horas de vuelo, pero de 13 no tengo.
Bueno, también va en función de quién te toca de compañía, ¿no? En el avión, yo creo que quien te deja dormir o no te deja dormir.
¿Y te dejaron dormir?
Bueno, hay diferentes trucos, ¿no? Yo lo que hice es que la noche anterior dormí poco. Y así el sueño me ha acompañado con más facilidad.
O sea, que pudiste dormir,
yo, sí, ¿no? Yo he tenido suerte. Me ha tocado una señora australiana al lado que ha estado todo el vuelo mirando films religiosos en su iPad. Y no me había dado demasiada conversación.
Pues muy bien, perfectamente. Estáis en Yokohama, ¿no? ¿Estás en Yokohama?
Sí, en Yokohama. En el Mundial se juegan dos ciudades, en Osaka y en Yokohama, y el Fútbol Club Barcelona es el único equipo que no se va a mover de la misma ciudad. Semifinal y final siempre la va a jugar en Yokohama. Todos los otros equipos han estado jugando en Osaka, por ejemplo River, como por ejemplo Guangzhou Evergrande, aunque aquí se juega pues solamente esa semifinal del Barcelona contra el equipo chino y la final.
Te iba a preguntar cómo es la ciudad. Tú eres un gran amante de la cultura asiática. ¿Habías estado ya en Japón? ¿Habías tenido oportunidad de ir o no?
Sí, es ya la sexta vez. Ya.
¿Es la sexta vez que estás en Japón? Joder.
Sí. Debuté en el Mundial 2002, que me vine muy joven, un mes de hincha de Argentina, porque en 2002 yo ya era bielcista, y me vine a ver a la Argentina de Bielsa. Y así fue de mal que la agafé, porque no pasó ni el primer turno. Y desde entonces he tenido la fortuna de tener amistades aquí, que me han invitado, y es un país que siempre me gusta volver. Es muy, muy interesante, obviamente es lejano y cuesta llegar, pero cualquier persona que se plantee la opción de venir aquí no debería dudar. Es un país que merece muchísimo la pena por el respeto y el trato que te da la gente, porque te facilita más cosas, y realmente la gente aquí es maravillosa.
Cuéntanos algunas diferencias, cosas que se pueden hacer allí, cosas de las que tú disfrutas estos días, que vas a estar trabajando, pero vas a aprovechar de empaparte de una cultura que te gusta mucho. Cuéntanos cositas.
Bueno, muchas cosas ya nos, de alguna forma, obviamente el tema es la cocina, ¿no? Que cada vez nos ha llegado más, pero hay que romper el tópico de la cocina japonesa, no solamente el sushi. Es muy rica y muy variada, y descubrirla es un auténtico placer, merece la pena. Y bueno, lo que más o menos la gente ya puede imaginar, sobre todo el tema de los contrastes, ¿no? Lo que es la zona urbana es una auténtica locura de luces, de unas ciudades que no duermen, con las salas recreativas, con las librerías de manga abiertas toda la noche, ciudades muy, muy activas en que además puedes observar lo más bonito de esa ciudad, que es la vitalidad, pero también la parte más triste, que es a veces como hay mucha soledad en casos de personas que están adictas al trabajo, y luego buscar el contraste con la zona urbana, la zona rural, el campo, las zonas más aisladas, y ahí descubres el respeto por la naturaleza y una forma diferente de vivir. Es un país de contrastes que continuamente tienes la sensación que estás descubriendo cosas. Me impacta mucho, la verdad.
Mucha vida, quizá demasiada a veces, ¿no? ¿O no? Mucho
sí,
movimiento.
En el caso de las ciudades, sí.
Las grandes ciudades, sí.
Hay diferentes estudios y documentales muy interesantes sobre uno de los graves problemas que tiene la sociedad japonesa, es el alto número de depresiones y también la cómo está bajando la natalidad, porque por la forma de ser los japoneses trabajan más de lo que toca. Si alguna cosa no funciona, ellos trabajan más, tienen un sentido de la honor y la responsabilidad muy grande, y eso también hace que en las ciudades el exceso de presión en el trabajo está provocando cortocircuitos en las relaciones personales también. Entonces cada vez hay una nueva generación de jóvenes muy aislados, incluso hay gente que aunque sea extraño, vive en cibercafés. Tú puedes como de alguna forma alquilar un pequeño espacio en un cibercafé, y hay gente que vive sobre residencias en un cibercafé, y gente de todas las edades. Hay un documental terrible sobre esta gente que se está quedando sola, porque como hay una sensación de que siempre tienes que defender tu honor, el honor familiar, y respetar, y ser una persona que respeta y respetada, eso también genera muchísima ansiedad, que a veces la gente sea incapaz de divertirse, ¿no? Los que buscan divertirse, pues es todo lo contrario, se van a los excesos precisamente como reaccionan.
¿Son hospitalarios, son acogedores o son más bien tímidos? En general,
son muy
digo,
tímidos, pero son las dos cosas. Ellos normalmente hay un punto de timidez, sobre todo porque él habla un poco inglés, pero a la vez son muy, muy hospitalarios. Entonces, por ejemplo, te pasa muchísimo que si tú pides por la calle a una persona una dirección y esa persona no habla inglés pero ve la dirección apuntada, él lo que hará es dar media vuelta y te acompañará hasta la puerta del sitio y volverá por su camino. Eso me ha pasado en diferentes ocasiones, de ver que una persona que está yéndose en dirección contraria a su ruta porque te quiere acompañar y te deja en la puerta del sitio donde tú estabas diciendo. Y una vez tienes la suerte de entablar una relación, son tremendamente hospitalarios, siempre hay una cultura de darte regalos, de que por lo que decía, ¿no? También, como tiene un sentido de honor muy alto, si hay un invitado, quieren que se lleve una opinión muy buena. Entonces son muy, muy, muy, muy hospitalarios, y o sea, yo he tenido la suerte de hacer amigos aquí y me tratan siempre como, bueno, pues, a las mil maravillas.
Amigos japoneses también, o sea, no solo españoles, sino amigos nativos también, esa suerte tienes.
Sí, japoneses. En este caso, dos chicos que vivieron en Barcelona, y a partir de los conocí, pero luego también a través de este trabajo he ido conociendo periodistas japoneses, y bueno, son unos personajes muy particulares.
En seis veces ya te ha dado tiempo a algunos carteles descifrarlos. ¿Ya sabes lo que dicen algunos carteles por la calle o no?
No, cuesta mucho, porque además tienen tres alfabetos diferentes. Dos son silábicos, el hiragana y el katakana. El hiragana es un alfabeto silábico para escribir las palabras de origen japonés, y el katakana es un alfabeto silábico para escribir las palabras de origen extranjero. O sea, fútbol, que aquí se llama soccer,
¿sí?
y lo derivan un poquito de soca, pues se escribe en katakana porque es una palabra de origen inglés. Y luego están los ideogramas, los kanjis son complicadísimos. Entonces, algún hiragana me lo pillo, pero es muy complicado. Es muy complicado. Estudié un año japonés.
Ah, estudiaste un año.
Y no me quedó nada, la profe me dijo, para hacerlo bien necesitas 5 años. Y yo no tuve una constancia, lo dejó el primero, y imagínate, pues no me sirvió de nada.
Qué mensaje más descorazonador. Si a mí me dicen necesitas 5 años, me parece que lo dejo también. Bueno, a todo esto, el torneo vuelve a Japón, el Mundialito, que hubo muchos años que se celebró allí. Ha habido equipos españoles, Madrid y el Barça han ganado cosas allí, han ganado el Mundial allí, y llega en un momento, vuelve en un momento en el que los equipos asiáticos están triunfando, porque se han metido dos equipos asiáticos en semifinales, que para ellos será la bomba, ¿no, Tony?
Sí, está están realmente ilusionados. Obviamente tengo la percepción de los japoneses, que están como muy alucinados con el éxito de Sanfrecce Hiroshima, el que es campeón de liga, sobre todo porque tienen la percepción de que es un equipo muy trabajado, muy táctico, muy sacrificado, pero que quizás le faltaba siempre estrellas, ¿no? Le faltaba incluso en momentos puntuales ganar, y ha conseguido ganar la liga sufriendo contra Gamba Osaka, y ahora, claro, ha sorprendido con cargándose a primero al Auckland City de Ramón Tribulech y después goleando al Chukwuesa Mazembe congoleño, y están pues realmente encantados con la actuación de su equipo. Es una manera de levantar la moral del fútbol nipón, porque ahora que la selección no está fina y que hace mucho que un club japonés no gana la Champions, pues ya lo necesitaba, ¿no? En el caso de Guangzhou, claro, es también un caso diferente, ¿no? Estamos hablando de una
mucho dinero, ¿no? Económica. Mucho dinero, claro.
Es que es una superpotencia económica. Recordarás a la perfección un momento esa mítica final de Libertadores, Fluminense, Liga de Quito, que Darío Conca, bueno, en el interior de la Copa Sudamericana, que se encontraron, y sí. Darío Conca era un futbolista brutal, y es decir, toda Europa decía que iba a fichar a Darío Conca, lo fichó Guangzhou Evergrande pagándole un sueldo superior al que le podían pagar los clubes europeos. Pagan un sueldo increíble, porque detrás del club está el propietario de la segunda inmobiliaria más grande de la China. Estamos hablando que si el boom económico chino se basa especialmente en la construcción, y esa es la segunda inmobiliaria más grande, fíjate en cartera cuántos pisos tiene. Se tienen millones y millones de metros cuadrados este señor, y está forrado, y decidió que iba a hacer del Guangzhou Evergrande un equipo campeón, y fíjate, pues son 6-5 ligas consecutivas y 2 Champions.
Sí, señor. Scolari en el banquillo, que es un clásico. Paulinho en el campo, que el otro día jugó la primera parte, pero le quitaron al descanso. Está Elkeson. Hay varios brasileños.
Ricardo Goulart,
que ha sido compañero de Lucas Silva en el Cruzeiro, campeón de liga. Es decir, es un equipo con unos cuantos brasileños. Zeng, el número 10, el que marcó el otro día, yo creo que es un buen futbolista, pero no es el favorito el Barça, ¿no? Claro, favorito el Barça en ese partido, ¿no?
Sí, es muy favorito el Barça, porque es muy favorito el Barça en el torneo. Es así de sencillo. Es muy favorito el Barça. Aunque obviamente Guangzhou es un buen equipo. Aquí también se ha condicionado a que, por las normas del fútbol chino, para intentar fomentar la proyección, no pueden hacer plantillas con 15 extranjeros, que si no quizás lo harían, ¿no? Por eso deben jugar con jugadores también chinos, pero el Fútbol Club Barcelona en ese sentido es muy superior, pero mucho. Pero básicamente porque es que si ahora mismo tú pillas a los 4 mejores equipos de Europa, van a ser favoritos siempre. Ahí la diferencia aún es abismal, pero es evidente que el fútbol asiático está mejorando muchísimo, sumando en una ecuación diferentes factores, ¿no? Una es el nivel de los jugadores que mejora y el trabajo bien hecho, pero otro factor obviamente clave y necesario es que necesitan también poder económico, porque algunos de estos jugadores que estamos diciendo brasileños, es obvio que si no hubiera ese dinero detrás estarían jugando en Europa.
Desde luego.
Poder retener a un jugador de ese nivel, pues también al final el dinero es necesario y lo necesita el Ban súper grande. Por eso digo que es más sorprendente lo de Hiroshima, que es un equipo, es un caso diferente. Hiroshima es una ciudad loca por el béisbol, es una ciudad de béisbol, y el equipo de fútbol no es ni siquiera tan seguido como su equipo local de béisbol, los Hiroshima Carp, y por eso está sorprendiendo un poquito cómo lo están haciendo, porque aquí sí que no estamos hablando de tanto dinero, ¿no? En el caso del equipo japonés, sino de un equipo muy trabajado, que ya como hizo en su momento Kashiwa Reysol, que también estuvo en un Mundial de Clubes,
sí,
y creo que también llegó a semifinales el Kashiwa Reysol.
Sí, creo recordar que sí.
Sí, creo la última que ganó el Barcelona contra el Santos, por ahí que en la semifinal es Santos-Kashiwa Reysol. Y en ese momento pues también pues se vio que un equipo bien trabajado podía hacer cosas, ¿no? Son estilos diferentes, porque obviamente al final meter en un mismo saco todo el fútbol asiático cuesta mucho, ¿no? Cada realidad creo que merece la pena ser explicada como tal, y el relato japonés no tiene nada que ver con el relato chino, pero los dos están dando resultados y obviamente lo celebran.
Y Tony lo hace, que es una maravilla. Y aquí le disfrutamos en This Football. Amigo, disfruta de la experiencia, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Lo haremos. Abrazo.
We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home.
A falta del Leicester-Chelsea, La jornada nos dejó la derrota del United en campo del Bournemouth. La semana del equipo de Van Gaal ha sido lo opuesto a la semana de su modesto verdugo, que ha vencido en tan solo unos días al Chelsea y al United. El Arsenal, en campo del Villa, y el City, contra un tocado Swansea, pero sufriendo mucho, consiguieron ganar. Vivos, dos trascendentes goles en el descuento. El de Origi valió para el empate del Liverpool, con un combativo West Brom. Y el de Ayoce Pérez selló la victoria del Newcastle en Wat Har Lane. Además brilló Deulofeu, pero el Everton dejó pasar tantas ocasiones que solo sacó un empate de Norwich. El Watford, de Quique Flores, sigue ascendiendo. Ganó en Sunderland con otro gol de Ígalo. El Palace ganó en Southampton y el West Ham y Stoke empataron a cero.
Hola, Londres, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Te ha tocado ver este fin de semana, porque has elegido verlo, el Tottenham-Newcastle. Y vamos a aprovechar para hablar un poquito del equipo de Mike Ashley, el propietario, el capataz de Sports Direct, que es esa tienda de deportes gigantesca que hay en Piccadilly Circus. Cada vez que la gente vaya a Londres, a la plaza de Piccadilly, esa tienda gigantesca de varias plantas de deportes, esa es del dueño del Newcastle. Y el equipo del Newcastle sorprendió con un gol de Ayoce, ganándole el partido al Tottenham, porque tal y como venían los dos, Begoña, fue sorprendente, ¿no?
Sí, bueno, el Newcastle ya llevaba enlazadas otras dos victorias, una muy importante contra el Liverpool en casa, pero evidentemente una salida contra un equipo que estaba imbatido desde la primera jornada de esa Premier League, era todo un mérito, y consiguieron esa victoria con un gol en el descuento de Ayoce Pérez, que hay que decirlo, bueno, golazo, tenéis que verlo, control rapidísimo con el pecho, definió a la perfección el canario, pero había empezado el partido en el banquillo, ¿no? Ha habido jugadores, sobre todo en el caso de Pérez y de Mitrovic, el serbio que ficharon ese pasado verano procedente del Anderlecht, que habían sido un poco sacrificados después de esa grandísima derrota contra el Crystal Palace por 5 goles, que no habían empezado de inicio en ese partido, tampoco lo hicieron contra el Liverpool. McLaren había apostado por la experiencia de Cissé y de Cien de Jong, pero lo cierto es que fueron los hombres que al final, la segunda parte, saliendo del banquillo, salvaron esa victoria, ¿no? Hay alguna que otra anécdota sobre Ayoce Pérez en ese partido. Primero, porque...
A ver, cuéntanos.
El escenario... Bueno, primero vamos a calentar motores. Primero, porque fue el escenario donde marcó su primer gol la temporada pasada en la Premier.
Es verdad.
Esto en Wright Hart Lane. O sea, que no deja de ser una especie de guión de película. Vimos unas imágenes curiosas. Pochettino saludando cariñosamente a Ayoce Pérez antes del partido, y lo cierto es que hay un run, ya lo hubo el pasado verano, creo recordar que os lo comenté, en el cierre del mercado, una tentativa del Tottenham para fichar a Ayoce Pérez en el último día del mercado.
O sea, no le gusta a Pochettino Ayoce, ¿no? Le gusta.
Y se adapta bastante al perfil del jugador que le gusta a Pochettino, ¿no? Físicamente muy muy trabajador, veloz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a Ayoce Pérez le está saliendo alguna que otra novia, entre comillas, en la Premier, sala también del Manchester United, de un interés del equipo de Van Gaal. Lo cierto es que, bueno, como todavía es muy joven, en fin, está empezando, no digo está empezando, pero sí que está empezando a sentirse un poco jugador más sólido en la Premier League, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que sus cualidades están llamando la atención a equipos, no diría de más nivel, porque no haría justicia al Newcastle, que es un grande de este país, evidentemente venido a menos por las circunstancias, entre esas circunstancias ese dueño del que tú hablabas, que ha sido muy cuestionado, por cierto, esta semana pasada, por sus negocios de ropa deportiva, que mencionabas, porque han salido informaciones de que los trabajadores no viven en las mejores condiciones, que hay cacheos a la salida del trabajo en horas que no son pagadas a esos trabajadores, a esos empleados, salarios por debajo del salario mínimo interprofesional, en definitiva, situaciones que no han dejado en buen lugar a Mike Ashley, que por cierto fue espectador, no siempre se prodiga, pero esa vez estuvo en Wembley viendo la victoria de su equipo.
Que tiene una plantilla de buenos jugadores, eso no lo niega nadie, David, porque es evidente que el Newcastle tiene una buena plantilla. Es un club muy peculiar, ya lo estamos diciendo, y ha estado durante varias jornadas ahí abajo, incluso dando la sensación de que el equipo tenía difícil solución, pero tiene rivales que le motivan mucho, partidos que que se pone a la altura que debería estar, y los si jugara siempre así, desde luego el Newcastle no estaría ahí donde está, ni muchísimo menos.
Sí, bueno, a mí me da la sensación de que va resolviendo los partidos mucho por calidad individual. O sea, de hecho ayer se ve que Ayoce y Mitrovic son dos jugadores de verdad de proyección para estar en club de un perfil más alto que el Newcastle, y al final esto a la hora de sacar resultados es clave, ¿no? Por ejemplo, aquella victoria contra el Norwich, ese 6-2, que quizás es la victoria más sonante, ¿no?, de la temporada, y que no lo hace jugando bien el Newcastle, ni mucho menos. Es un partido de mucho ida y vuelta, donde Sissoko y Wijnaldum pueden lucir porque ahí en conducción son súper potentes.
Mucho recorrido.
¿No? Claro, lo que necesita sobre todo, en mi opinión, en Newcastle son partidos de este tipo, que en la Premier se dan mucho, esa ida y vuelta es algo que se prodiga mucho en esta competición, y sobre todo, bueno, que puedan lucir los jugadores que más calidad tienen, ¿no? Sobre todo también darles continuidad a Jose y Mitrovic, porque en esa ida y vuelta te pueden lucir Sissoko y Wijnaldum, pero en partidos más cerraditos, pues esa finura que tiene Jose en el regate, en la pared, en el hecho de asistir, le viene muy bien, pero sobre todo lo que le falta en Newcastle desde mi punto de vista es encontrar ese tipo de escenario que potencia a sus jugadores, que son muy buenos, son desde luego para estar en una situación mejor en tabla.
Le quedan 3 partidos para terminar el año al Newcastle, 2 son en casa, el próximo contra el Aston Villa, que lleva 6 puntos y está
sí. Bueno, la primera horrible. La primera parte del Aston Villa contra el Arsenal está dramática.
Está muy mal, por cierto, un Aston Villa que está muy mal y en el que no son titulares ni Carles Gil ni Adama, no. Que es algo difícil de explicar.
Sí.
Difícil de explicar.
Sí, porque a nivel de desborde y de energía, sí,
es muy difícil, salen... Es muy difícil de explicar. Después recibe al Everton de Roberto Martínez y después visita al West Brom. Es un equipo
el West Brom precisamente muy áspero. Es un equipo que al Newcastle probablemente le cueste meterle mano, a no ser que juegue a Jose, que tenga ese pie más fino, porque precisamente no le va a permitir esto que decimos, el correr, Tony Pulis no te deja.
Y después empieza el año visitando al Arsenal. Ese es el calendario que tiene por delante el Newcastle, Begoña.
Sí, complicado, pero bueno, es lo que decía David, tiene calidad esa plantilla para mirar más arriba, y si encadena una victoria contra el Aston Villa, que tal y como están las cosas en los villanos es factible, bueno, pues ya pueden apuntar más hacia media tabla, ¿no? Estaban en la zona de descenso, ya han salido ahí, pero no sé, también hay dudas sobre McLaren, es un entrenador que en este país ya sabéis que ha tenido más sus menos que sus más, evidentemente tiene esa mancha de la selección inglesa, la mala temporada, cómo cerró la temporada contra el Derby cuando tenía todas las papeletas para subir el equipo en Champions, sí, pero bueno, fue la apuesta de ese Newcastle, que es un caramelo muy goloso para cualquier entrenador por aquello de ser un equipo de perfil grande, a pesar de que no está en sus mejores años, pero lo cierto es que hay muchas dudas sobre McLaren, porque el hecho de haber sacrificado a los jugadores de más calidad, que ha sido el caso de Mitrovic y a Jose Pérez, cuando más se les necesita, y apostar por la experiencia, no deja de ser una forma también de claudicar, ¿no?, hacia, digamos, jugadores más senior y más veteranos en el vestuario, en lugar de apostar por el talento, ¿no? A mí, cuando veo a un entrenador hacer ese tipo de gestos, pues sinceramente no me parece que sea la decisión más valiente del mundo.
Le mandarás un abrazo a nuestro querido Clotet, que cuando un entrenador se queda sin equipo, pues hay que pasar por... hay que recuperarse. Le mandas un abrazo de nuestra parte, muy grande.
Sí, señor. Bueno, el fútbol, 11 partidos, una victoria, son malas rachas, decisiones de los equipos, en ese caso de la directiva y del presidente del Swansea, sale Gary Monk, sale Pep Clotet y otros dos miembros del cuerpo técnico, y las últimas noticias que estoy supervisando en la prensa local y las apuestas, que ya sabes que en este país tienen mucho peso a la hora de hacer vaticinios,
sí,
apuntan al nombre de Marcelo Bielsa.
Anda.
Bueno, sería curioso.
David
bueno,
se ríe.
En España, porque a Hugh Jenkins se ríe.
Bueno, no, volaría.
David se ríe.
Un Bielsa en Swansea, en Gales, sería una gran noticia, una noticia muy curiosa para los tubillas, evidentemente. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? A Hugh Jenkins, al presidente del Swansea, sí que le gusta siempre un perfil de entrenador diferente, de fuera, en fin. Bueno, sería curioso. Hay que esperar porque esto es el rumrum, digamos, de las últimas horas, en el momento que estamos hablando. Ha sonado el nombre de Gus Poyet, Sampaoli, es decir, perfil de entrenador extranjero, en definitiva.
Muy bien, ya veremos lo que pasa. La semana que viene te esperamos en el especial fin de año de This is Football. Muchas gracias, Bego.
Un abrazo.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen.
Acostumbrados a las ligas que se acaban ya en diciembre, se agradece que el Borussia de Dortmund mantenga el pulso de la Bundesliga, a tan solo 5 puntos del Bayern, con casi la mitad de la liga transcurrida. En el Bayern volvió Thiago tras un mes de lesión, en la victoria 2-0 al Ingolstadt, que costó más sudor del previsto. Y en el Dortmund, que goleó 4-1 al Eintracht, volvió a marcar a Aubameyang, que ya lleva 18. Además, un Leverkusen eliminado de Champions se dio el gusto de meterle 5-0 al Borussia Mönchengladbach, con Chicharito como protagonista absoluto. El Hertha ya es tercero tras el 0-4 en Darmstadt. Empates a un gol en el Wolfsburgo-Hamburgo y el Bremen-Colonia, y sin goles en el Mainz-Stuttgart. Y victorias para Hoffenheim y Augsburgo.
Mandamos un abrazo a Alberto Rubio, que está de viaje de trabajo y no puede estar con nosotros esta semana. Yo creo que estará en el resumen de fin de año de This is Football de la próxima semana. Vamos a hablar con David del Hertha de Berlín. El Hertha de Berlín está tercero en la Bundesliga. Del húngaro Pal Dardai, que es un nombre de club, y que ha jugado en este club y que ha estado mucho tiempo en este club. Y de otros futbolistas, Calú, Dárida, tiene cosas interesantes este Hertha, sí. David.
Sí, yo por contextualizar el tercer puesto, creo que es un poco circunstancial porque Wolfsburgo...
Claro, lo normal es que sea circunstancial.
Sí. Sobre todo porque, bueno, llevamos casi la primera vuelta y cuando llegas a estas posiciones, cuando casi termina la primera vuelta, a lo mejor puedes decir, bueno, puede pelear puesto de Liga de Campeones.
Casualidad no debe
claro,
ser.
Claro, no es. Pero a mí me parece sobre todo que Wolfsburgo, Leverkusen, Schalke 04 y el mal arranque del Gladbach les hace tener una puntuación un poco por debajo de lo que sería normal. Y lo que está haciendo el Hertha es, bueno, potenciar bien sus piezas y sacar buenos resultados, pero sí que es cierto que, bueno, cuando se han enfrentado los últimos partidos que han perdido, Gladbach o, bueno, el Bayern de Múnich, que sabes que ese prácticamente todo el mundo sabe cuándo
lo das por perdido, ¿no?
Pero lo que está haciendo bien el Hertha, que es una cosa que no conseguía hacer en años anteriores, es equipos de su perfil ganarles. Este fin de semana el Darmstadt le ha ganado bien.
Muy bien, le ha goleado.
Sí, le ha ganado 0-4. Calú, Beiser, Haraguchi, tiene jugadores en banda o incluso jugando arriba, porque Ibisevic no está jugando siempre. Calú muchas veces o el
Calú juega arriba, ¿no?
Sí, normalmente está jugando Calú, pero en las últimas semanas ha entrado Ibisevic. De hecho, ayer entró Ibisevic.
O sea, Ibisevic la referencia y Calú de segundo punta.
Calú en banda derecha.
Ah, en banda derecha.
Ayer, contra el Darmstadt juega en banda derecha y juega Dárida de media punta, que tampoco es habitual. Esto lo rota Dardai bastante. Dárida suele jugar en tres cuartos o acompañando a Skelbrecht en el doble pivote. Ayer lo que hizo fue meter a Lustenberger, que también juega de central muchas veces, subirla al doble pivote y meter a Dárida por delante, que es una variante que a mí me parece muy interesante. Porque...
O sea, meter un medio centro más de trabajo y aprovechar la gran llegada que tiene Dárida.
Sí, y la movilidad.
La movilidad.
Es un jugador súper móvil que da muchos apoyos también en ambas bandas, hace muy fluido el ataque y sobre todo es un jerk que comete pocas pérdidas. Cuando saca la pelota tú le ves, si está Dárida ya sí que él tiene más protagonismo, o sea, se le buscan más pases hacia adentro, ahí se puede perder algún balón, pero si no está, echan el balón a los laterales. Está entrando un chaval jovencito en la derecha que es Regasel, que también tiene mucho recorrido, y el izquierdo Plattenhardt también tiene bastante recorrido, o sea, uh-huh. Intenta salir casi siempre por fuera y lo que tratan sobre todo es de transitar rápido. Es un equipo que busca, si puede correr lo hace, y eso con Calú y Beiser, el otro extremo, que también, de hecho el gol del el 0-1 contra el Darmstadt,
Beiser es el chico del Bayern.
El Bayern, efectivamente, son dos extremos rápidos, verticales, que a mí particularmente me parece que Calú le va mejor jugar con Ibisevic, porque ya no tiene que estar tanto tiempo de espaldas, no tiene que chocarse con los centrales, y cuando entra el bosnio él puede desplazarse a una banda o incluso hacer de segundo punta, sobre todo es vertical, y ya digo, si no están Calú o Beiser, puedes utilizar a Haraguchi, que es un japonés también con mucha movilidad, que maneja bien las dos piernas, a lo mejor un poco tibio en el remate, que es algo que le suele pasar al jugador asiático, pero es muy bueno a nivel de desborde, y sobre todo es un equipo que le gusta ir en velocidad, ir en transición, y ahí está luciendo últimamente.
Atrás a Brooks, que ya le hemos visto en la selección de Estados Unidos. Es un chico joven, pero tiene un poderío tremendo.
Sí, por arriba
tremendo,
va muy bien. Además, es un equipo que... Bueno, tiene además buena salida de balón Brooks, porque es el que más protagonismo tiene. Como central zurdo, la verdad es que encuentra bien, sobre todo, a la gente de tres cuartos.
Estoy mirando, 22 años, ya 18 partidos con la absoluta de Estados Unidos.
Sí, sí. No, es un jugador que... Además, el tipo de defensa que hace el Hertha, que, como digo, intenta ir muy rápido al ataque, entonces tampoco es que se sitúe con todo el bloque arriba. Prefiere defender en el área y él es un central muy grande para sacar el balón de cabeza, para defender el área está francamente bien y es una buena alternativa, ya digo, cuando no está Lustenberger, con Langkamp, que también es un central parecido, también es un central alto para defender bien el área, y en este sentido Dardai está actuando con lógica, ¿no? Está dándoles también un buen escenario a sus centrales.
Es uno de esos equipos en Alemania que bueno, te puede... Está bien verle, está interesante, sí, sí, es interesante
tiene,
verle.
Sobre todo en el último tercio, tiene a mí me transmite, tiene jugadores alegres, porque, bueno, lo que digo de Haraguchi, Haraguchi es un jugador con buen desborde, buen cambio de ritmo, el propio Beiser, que es un jugador muy vertical, Darida, que tiene calidad, tiene visión de juego, luego Kalou, que, bueno, a lo mejor para un Chelsea no te da, pero para un Hertha es un jugador de buen perfil,
está
de buen
siendo
nivel.
Protagonista.
Sí, muy protagonista. Es un equipo que, sobre todo en el último tercio, es agradable de ver, y a mí me transmite este año que por lo menos el plan de juego está bastante bien adaptado a los 11 que juegan semana tras semana.
Esta semana hay Copa, juegan contra el Nuremberg, después dos partidos en casa, ¿eh? El último del año, que es contra el Mainz, y abrir el 2016 recibiendo al Augsburgo. O sea que son partidos también... Bueno, el Mainz está bien, ¿eh? El Mainz de Jairo está bastante bien. O sea que va a ser un partido interesante.
Sí, sí, sí. Uno de los que habrá que seguir ya para cerrar la Bundesliga hasta ya finales de enero.
El Hertha de Berlín, el que hemos hablado, que es un equipo protagonista en Alemania. Vamos también a hablar de otras cosas, a hablar del fútbol italiano.
Hasta los más escépticos están comenzando a pensar que sería posible que el Inter de Milán peleara por el título en Italia. Tras mostrar buena imagen en Nápoles a pesar de perder, el equipo de Mancini goleó a Udinese 0-4 y sigue comandando la liga. En los dos grandes partidos del domingo, el Nápoles-Roma terminó sin goles, aunque el Nápoles los mereció, y la Juve le ganó 3-1 a la Fiorentina. Además, el Milán volvió a tropezar en casa con el Hellas Verona. Ganaron Chievo, Empoli, Palermo y Bolonia. Y el Sassuolo, Torino, fue aplazado por el mal tiempo.
Te recuerdo con la radiografía de nuestro querido Roberto Pablo, David, que el Nápoles mereció más en el Nápoles-Roma. Sí, estás de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, además me gustó una cosa del Nápoles, porque la Roma se adaptó un poquito a lo que suele ser habitual que utiliza Rudy García. Puso a Pjanic encima de Jorginho y puso a Nainggolan y De Rossi con Hamsik y Alan. Entonces había un 3 contra 3 ahí en medio campo que le costó mucho al Nápoles. Le costó un montón meterse en campo rival, pero tiene una cosa muy buena el Nápoles y es que tiene la convicción en lo que hace. El sistema, los jugadores confían en él y a pesar de que tuvieron esa dificultad, le dieron continuidad a lo que ellos creían que tenían que hacer y acabaron consiguiendo bastantes situaciones, por lo menos pre-remate, aunque no fuesen francas, porque ahora vamos a hablar de Rüdiger y Manolas, que yo creo que jugaron muy bien, creo que fue la mejor actuación de los dos centrales esta temporada, y Rüdiger creo que ha sido el defensa que mejor ha marcado a Higuaín en lo que va de temporada también. Ha estado muy bien.
Es bastante, ¿eh?
Sí, sí, porque Higuaín se le... Sobre todo me da la sensación de que Higuaín es un delantero que te exige mucho a nivel de carreras, de choques, te lleva muy lejos del área.
En lo físico.
Exacto, y ahí Rüdiger es que es súper dominante.
Es muy poderoso. O sea,
le falta un poco de lectura en situaciones de guardar la línea, pero cuando tiene que correr y cuando tiene
tablas,
que desbocarse,
¿no? Falta un poquito
le falta,
de tablas,
sí,
¿no?
Madurez, pero a nivel de físico es un central imponente de verdad ya, y por eso estuvo muy por encima, para mi gusto, de un buen Higuaín, que estuvo bien, estuvo en su línea, moviéndose bien y tal. Y yo creo que esta es la clave por la que el Nápoles, a pesar de, ya digo, de encontrar situaciones o de remate o de prerremate, de pasar mucho tiempo en campo rival, al final, gracias a la actuación de los dos centrales y alguna buena parada de Szczęsny en el tramo final, pues que se quedase 0-0.
Y la Juve gana a la Fiore haciendo un acelerón al final, porque el partido es más bien, a mí me pareció, es más bien parejo. Visitaron las áreas menos de lo que a un espectador neutral le hubiera podido gustar, pero al final fue bastante parejo y la Juve sacó esa diferencia que tiene, la sacó al final. Me dio a mí la impresión, ¿eh? No sé si estás de acuerdo o no.
Sí, sí, parejo. Sobre todo me quedaría con esto porque la Fiorentina generalmente, salvo un partido de Copa de la temporada pasada, me parece que gana con dos goles de Salah. Generalmente va al Juventus Stadium y le cuesta muchísimo competir. O sea, la Juventus le arrolla, le mete en campo rival.
Tuvo más balones, ¿verdad?
Pero, o sea, a nivel de sensaciones, ¿no? De decir, desalgo con todo el bloque a campo rival, paso fases del partido, Es verdad que no fue un partido de Arias, como dices, pero sí que me da la sensación de que la Fiorentina dio un paso adelante en este sentido. De hecho, el gol de Mandzukic, el 2-1, es en el minuto 80 de partido. O sea, además creo que la Fiorentina tiene en Borja Valero y en Ilicic dos piezas que le están haciendo competir casi en cualquier escenario, porque están jugando, como una doble media punta, está jugando con tres centrales, pero es como una doble media punta. Entonces, cuando el equipo...
Famoso árbol de Navidad, 4-3-2-1,
pero con tres,
¿no?
3-4-2-1 juegan. O sea, juegan con tres centrales,
sí,
exacto,
sí, perdón, sí.
Pero lo que hace Ilicic y Valero, si por ejemplo se enfrentan a un rival que se encierra mucho, son muy centrocampistas, se meten con el doble pivote, tiran paredes y tal, pero cuando tiene el balón el rival, como pasa con la Juve, sirven de lazo para Kalinic, para que el equipo contragolpee, se quedan como como puente, vamos a decir, y entonces el hecho de tener a los dos tan enchufados y también le permite a la Fiorentina competir sea cual sea su rival, y yo creo que eso pasó, tuvieron que hacer un partido más de contragolpes y estuvieron muy bien los dos. Lo que pasa es que la Juventus está en una dinámica muy buena, además ha encontrado un poco el sistema, ha vuelto a ese 3-5-2 de que solía utilizar con Conte, y yo creo que con Mandzukic eso está muy bien, porque vimos un rato a Cuadrado y a Alexandro, que al final tener a los dos carrileros tan arriba y meter centros laterales a Mandzukic es muy positivo, porque es un delantero de área. También jugaron Khedira, Marquisio, Pogba, aunque Khedira no pudo jugar todo el partido, pero al final es el centro del campo que nosotros esperamos que vaya a ser el titular. Luego la defensa con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, que ya está súper asentada, ¿no? Entonces al final es una Juventus que la sexta victoria también la ha conseguido en base a ir encontrando ya un camino más concreto y potenciar también pues el tema de Mandzukic. Un muy buen Dybala, hizo un gran partido. Uh-huh. Estamos viendo una Juventus muy mejorada y que va en clara línea ascendente.
A dos puntos del segundo, que es precisamente la Fiore, y a seis puntos del
Inter.
Del Inter ya, o sea que ya está ahí.
Sí,
ya está
y
ahí.
Con... A mí por lo menos me da sensación...
Con mejores sensaciones, sí.
Que el Inter, sí, a pesar de ganar 0-4 el Inter en Udine, a nivel de sistema de juego, la Juventus me deja muchas mejores sensaciones que el Inter.
Bueno, ya hemos analizado así con equipos, haciéndolo de forma un poquito más resumida, Premier, Alemania, Italia, vamos a dar el salto al charco, vamos a Sudamérica. Porque el año futbolístico en América, en el continente americano, está terminando. Hola, Nueva York, Ariel Judas, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tenemos al Independiente de Santa Fe campeón de la Sudamericana, por penaltis, ¿no?
Sí, una final realmente, una serie final muy... me duele decirlo, ¿no? Pero de bajo valor futbolístico, porque fueron dos finales tremendamente aburridas, tremendamente malas, aparte, se fue a tiempo extra, empate 0-0 tanto en Buenos Aires como en Bogotá, tiempo extra en Bogotá, y luego se terminó definiendo por penales. Bueno, estuvo más acertado el equipo colombiano, Independiente Santa Fe, que gana el primer título continental de su larga historia, y Huracán, que lo perdió por falta de experiencia, por falta de veteranía, por haber llegado muy justito a la final, muy poco antes de que comience el partido, varios factores que atentaron un poco en contra del equipo argentino, pero en definitiva Independiente Santa Fe, dentro de lo que fue la final, repito, de bajo nivel, fue el mejor equipo.
Y ha resultado campeón de la Copa Sudamericana el equipo colombiano. En México tenemos dos cosas. En México, campeón del torneo local, y los palos que le han caído a América por su mal participación en el Mundial de Clubes, que me has dicho que le han caído bastantes palos, ¿no?
Sí, muchos. Muchísimas críticas a la América que las entiendo, pero tal vez son un poco exageradas. O sea, realmente si uno ve el partido, sobre todo los 20, 25 primeros minutos del segundo tiempo, o sea, la primera parte de la segunda mitad, el dominio de la América fue enorme y realmente desperdició un montón de oportunidades de gol. Estuvo muy desafortunado en los últimos 10 minutos la defensa y el arquero de la América, Moisés Muñoz, y esto terminó, bueno, costándole el partido. Una América que iba con muchas, muchas esperanzas de lo mismo que River, ¿no? De poder llegar a la final y enfrentar al Barcelona en caso de que el equipo catalán llegue a la final del Mundial de Clubes, y que ahora mismo, bueno, ha sufrido un golpe de realidad durísimo. Va a tener que jugar por el quinto puesto contra el TP Mazembe del Congo, y no es lo que el grupo Televisa, que es el propietario de la América, esperaba.
Y respecto al torneo local, Gignac, me dices que ha brillado incluso en la final, ¿no?, del torneo.
Sí, sí, muy buena, muy buen semestre del francés. Se lo veía muy, muy contento anoche tras ganar el título de Liga. Una final muy emocionante. Ganó Tigres, el equipo de Gignac, 3-0 en la final de ida. Parecía que lo tenía todo hecho para ir a Ciudad Universitaria a la cancha de Pumas sin sufrir demasiado. Terminó ganando Pumas 3-0, con una definición bastante agónica. Van a tiempo extra, empatan 1-1 y todo se define por penales. También Tigres es un equipo más veterano que Pumas, que tiene un estilo de juego similar al de Tigres. El entrenador Memo Vázquez es un discípulo de Tuca Ferretti, el entrenador de Tigres a día de hoy. Y se terminó definiendo por detalles mínimos, pero realmente el partido que hizo Pumas, tras hacerlo muy mal en el partido de ida, fue bastante memorable. Fue una final muy emocionante la de anoche.
Y para terminar, un par de detalles rápidos. Colombia y Ecuador están terminando los torneos, ¿no?
Sí, en Colombia vamos a tener una final entre Junior de Barranquilla y Nacional de Medellín. Nacional, que eliminó a su clásico rival, a Independiente de Medellín, con un marcador global de 2-1. Y Junior, que por su parte eliminó a Tolima por 2-0. Se juega primero la final en Barranquilla y luego se va a definir el próximo domingo el título en Medellín, en el Atanasio Girardot. Y en Ecuador, una final interesante. Emelec ayer ganó, este fin de semana ganó y se quedó con la segunda etapa, lo que sería el torneo clausura de la primera división ecuatoriana. Va a enfrentar en la final a doble partido también a Liga de Quito, que es el mejor equipo del año en la primera división ecuatoriana. La primera final va a ser el Emelec, el equipo eléctrico local, y se va a definir todo en la Casa Blanca, donde se supone tal vez Liga de Quito pueda refrendar lo bueno que hizo a lo largo de todo este año.
La semana que viene hacemos balance del año, que ya será el último This is Football de 2015. Muchísimas gracias, Ariel. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Señor productor de este programa, señor Chatún.
Señor director, don Fernando Evangelio. Como señor... el co-director, don David de la Peña.
Pues si tuviéramos que hacernos una tarjeta de visita, no cabría en la tarjeta de visita.
Es todo, que somos muchos.
Todo lo que tenemos. No somos tantos.
Hay que quedar bien.
Habrá This is Football de Champions, ¿eh?
Por sí, supuesto, sí, me encantan esos programas.
Sí, Suáncar Canastón nos deja. Suáncar Canastón no nos deja.
Es fácil, no. Es fácil de convencer. Pero sí, nuestros
verdad,
trucos.
La verdad que sí. La verdad que sí. Suáncar es un tío bonachón y si se le mete ahí un poquillo de interés además, al asunto. Y...
Además, con el ya te digo que hemos contratado hasta narrador para ese.
¿Ya?
Sí. Sí,
ya tenemos narrador, macho, quedan dos meses.
Este lunes por la mañana hemos hablado con él y ya ha reservado la fecha para hacernos ese DC Fútbol especial
quedan dos meses todavía, ya tenemos narrador, qué maravilla. Estas y cosas, comentaristas y ya tenemos de
estas
todo.
Estas cosas hay que cerrarlas pronto.
Sí, está bien, ¿eh? Un productor previsor es usted.
Sí.
Y como previsor ha traído canción.
Claro, una canción.
¿Te imaginas que ahora dice, pues no, ahora pues, mismo...
Sí, por supuesto que está. Mira, un clásico que lo vas a conocer desde ya. Me encanta el comienzo de esa canción. Aquellos maravillosos años. Una previa larga. Pero es que no la he querido quitar porque me gusta mucho. Joe Cocker.
Mr. Joe Cocker. Había...
Mira. ¿Seguimos aquí?
Sí, seguimos. A ver.
Vamos, Joe. What would you do
if I sang? Tenían unos amigos una banda.
A David le gusta.
Tenían unos amigos
Me gusta mucho verle en vídeos cantar. Transmite muchísimo. Sí, me encanta.
Con esa voz, sí. Especial.
Una energía especial de Joe Cocker.
A José le encanta nuestro técnico de esta canción. Está mirándonos ahora mismo emocionado.
¿Que se nos fue este año o el anterior? Este año, yo creo.
2014,
¿no? 2014, sí. Sí, puede ser. Que decía que tengo unos amigos que tienen una banda de rock. Y hacían una versión muy buena de esta...
¿Sí?
Los Rock and Roll Animals. Hacían una versión muy buena de esta canción.
Pues dile que te pasen... Ya sabes, a mí me encanta el rock. Que te pase esta canción, una canción que tengan suya.
Y la ponemos.
Y no, bueno, habrá que escucharlo primero. Y...
Tampoco te vengas
aquí
arriba.
Aquí no entra cualquiera. Hay que escucharla, sí. No, has estado bien ahí, has estado firme. ¿Y vas a estar igual de firme en la agenda?
Por supuesto, una buena agenda esta semana. Muchos partidos entre semana en Inglaterra. Por ejemplo, hay Copa de la Liga entre semana. Y Premier, jornada 17 el fin de semana. Antes de la Navidad, destaca el partido del lunes, Arsenal-Manchester City a las 9 de la noche. Además, el sábado a las 4, Everton-Leicester Chelsea-Sunderland y Manchester United-Norwich. El domingo a las 2:30, Watford-Liverpool. Nuestro Watford de Quique Sánchez Flores. En Italia, octavos de la Copa, se juega entre martes, miércoles, jueves y calcio, jornada 17, fin de semana. El sábado, un partido. El domingo hay 9. A las 12:30, un Carpi-Juventus. A las 3, Atalanta-Nápoles, Fiorentina-Chievo, Roma-Génova. A las 6, Frosinone-Milán. Y el partidazo a las 9:45, David, Inter-Lazio.
O sea, el partido de la Juve va a coincidir con la final del Mundial de Club.
Sí, que también iba a coincidir. El primero pusieron el partido el Real Madrid el domingo a las 12:00 PM y cuando
alguien en la liga dijo, oye, que es que va a jugar a lo
no,
mejor
alguien en la liga no, yo creo que vieron Twitter, vieron todos los palos que le cayeron,
abrieron y dijeron, Twitter y dijeron,
oye, que creo que la hemos liado, que creo que hay un partidito el domingo el Barça, a ver si
bueno, rectificar al final. Rectificar es de sabio.
Sí, hombre, pobrecillos. En Alemania se juegan los 16avos de Copa entre semana. Destaca el Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen. Y el fin de semana, Bundesliga, jornada 17. Última antes del parón invernal. El sábado a las 3:30, Colonia, Borussia Dortmund. Hannover, Bayern de Múnich. Ingolstadt, Bayer Leverkusen. A las 6:30, Stuttgart, Wolfsburgo.
¿Y la France?
En Francia también hay Copa. Todavía hay 16avos entre semana y jornada 19 fin de semana. Destaco el Caen, Paris Saint-Germain. Cuarto, sí, contra primero.
Sí.
El sábado a las 5. Además, a las 8, Troyes, Mónaco. Troyes, siempre te digo...
Trois.
Es que hay que saber.
Es que es difícil de decir Troyes.
Ya, por eso yo digo Troyes. Como se escribe, pero hay que saber idiomas.
Exact Troyes.
Troyes, Mónaco. El domingo a las 2, Saint-Étienne-Angers. A las 5, Ajaccio, Olympique de Lyon. A las 9, Burdeos, Olympique de Marsella. Y como siempre, terminamos en Portugal. Domingo a las 9:30, Oporto Académica. Que por cierto, el Oporto, que ha ganado 1-2 al Nacional.
Te le iba a preguntar.
Esta mañana ha acabado como empezó.
El partido que duró 2 días.
Sí, que por la niebla, que se aplazó varias veces, ¿no? ¿Tres veces por la
niebla? Tres veces.
Pues 1-2 ha acabado ese partido. Lo ha dicho Casillas en su Twitter.
Muy bien. Primero de Marcano, que marcó. ¿Quién? Primero Marcán. ¿Va a venir usted de frac?
El lunes.
¿El lunes?
Aquí estaremos.
¿Vas a venir de etiqueta?
Por supuesto.
Hay que venir de etiqueta.
El frac y los regalos de Navidad y de Reyes.
Muy bien, gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias a Hernández y a David. Gracias, David.
Un abrazo.
Y a vosotros. La semana que viene venimos de frac, ¿eh? Hernández también nos ha prometido que va a venir de lujo, de gala, para el último programa de This is Fútbol del año. Hasta entonces... Que seáis felices, os esperamos la semana que viene. Muchas gracias a todos, un abrazo, adiós.